podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 1 de diciembre de 2020.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar, si te parece, esperamos un... Bueno, dime quién eres o por dirigirme a ti sí. De esta manera, ¿vale? Pero vamos a esperar un minutillo antes de, bueno, a que sea la hora o 5 minutitos más para ver si se nos une alguien y que no le pille a medias, si te parece bien. Entonces, espera un momento, pues estoy cogiendo un papel. Apuntando. Estaba hablando conmigo mismo porque estaba probando la grabación. A veces tengo dos sesiones, una en el ordenador y otra en el móvil. Y estoy grabando con el ordenador y estaba viendo que estaba funcionando bien. Entonces, estaba hablando solo y te miraba entrar de reojo. Bueno, ¿cómo te llamas?
Bueno, soy Sergio, de aquí, de cerca de Vigo, de Moaña.
Ah, otro gallego, casi la nada. Somos los que más conectamos, no sé. Yo soy de Vigo, pero vivo en Madrid hace mucho tiempo. Oh. De hecho, bueno, ahora estoy en Madrid, ¿no? Y llevo aquí 20 años, pero vamos, soy de Vigo, he estado ahí en verano. Y otro chico que se suele conectar, ya se conectó en la primera sesión, es de La Guardia.
Ahí estamos.
Al lado de Portugal y en la frontera. Y es, bueno, es como gracioso porque el hombre dice, joder, es que aquí no hay comunidad, no hay gente y tal. Y hombre, en Vigo hay bastante movimiento, reuniones mensuales, y incluso temas no solo de Python, ¿no? También temas de makerspaces y gente que programa, que hace hardware o impresoras 3D y cosas así.
Ah, eso no sabía.
Y el hombre dice que allí que está él y el compañero de trabajo, que se han montado la empresa de ellos. Y que son los únicos que hay. Digo, pues acércate a Vigo cuando se pueda, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, ahora mismo, de hecho, aunque se pudiera, pues me imagino que eran reuniones presenciales. Pero hay un Python Vigo que es de las comunidades activas en España, ¿eh? De las que tienen reuniones mensuales y tal. Incluso ahora con los confinamientos y todo esto, han tenido alguno online. Videoconferencia. Sí. Y entonces, bueno, pues te digo que lo mires, que lo sabes, ¿vale? Le pregunto aquí, Sergio Moaña, por saber más o menos quiénes estamos, que si no. Yo soy Jesús, ya te digo, de Vigo, pero realmente llevo viviendo en Madrid 25 años o tal. Me acerco por Vigo en la vacación.
Ah, bueno, está bien.
Hay una persona más que no se le ve nada, se ve como media fotograma nada más, está como tapado. La cámara la tienes tapada o algo. Y se te oye muy bajito. Se ve media imagen nada más y se sí, te oye ¿no? muy...
Me oye ahora mejor.
Se te oye claro, pero muy bajo. No sé si puedes regular un poco el volumen o así. Y la cámara la tienes tapada a la mitad.
Sí, sí, pero no está tapada. No sé qué la pasa.
Bueno, yo te digo que yo te veo, sí, la, te veo también, la nariz también, para abajo.
La veo.
Mira, ahí ha pasado algo. Ahí has tocado algo y se ha movido.
Ahora está mejor el micro, ¿verdad?
Sí, se te oye peor calidad, pero se te oye mucho más fuerte. O sea, mejor,
vale.
Sí,
mejor así. Vale. Pero esto, ¿qué ha pasado con la cámara?
Pues no tienes, o se te ha movido por un golpe o algo así, o lo típico de que la tienes bloqueada con una cubierta de estas de para que no te espien los malos. Mira, ahora está bien, la cámara, ahora durante un momento ha estado bien. Ahora mismo está bien. En este momento la cámara está bien. No sé qué estás haciendo.
Moviéndola simplemente, pero es que no tiene nada.
Pues entonces es que. ¿Pero es una cámara integrada en el?
No, es una cámara, es una Logitech. Pues ah, perdón. Vale. No. Perdón. Es que es una cámara, vamos a ver, así. Es la cámara integrada del portátil, pero encima tengo la Logitech, la buena. Ah, un momento, voy a ver si la puedo cambiar.
Sí, no pasa nada. De todas maneras, la cámara con la que estás ahora se ve perfecto, ¿eh? No te comas más el coco. O sea, tal como estás ahora, se ve muy bien. Dime un poco cómo te llamas, a ver si me voy apuntando los nombres de la gente.
Juan Carlos.
Juan Carlos, ¿de dónde eres?
De Bilbao.
Carlos Bilbao. Luego me liaré, os pido disculpas ya por...
Bueno, esto se entiende perfectamente.
Pero bueno, intentaré más o menos. Bueno, hay otra persona más que acaba de conectar. Hola. El que tiene los auriculares, no sé cómo te llamas.
Buenas, Adrián.
Sí, te oye, bien, perfecto. Hola, dime cómo, si no te molesta, dime cómo te llamas y de dónde conectas.
Adrián, desde Vigo.
Adrián, pues mira, ya sois de, bueno, Vigo y zona cercana. Sergio de Moaña. Vale, tenemos una persona más. Bueno, tenemos a Alex, que se acaba de conectar, y tenemos otro que pone Fellow Gipster, que no sé quién es. Sin cámara, ¿vale? Yo os pedía, no hace falta que todo el mundo esté con cámara, ¿eh? O sea, ahora ya estamos unos cuantos que no vemos la cara. Es que a mí me ha pasado de tener alguna charla con 8 ventanas negras y la verdad que no es agradable. Más que nada porque no sabes si hay alguien ahí. Igual se han ido a hacer pis y no te enteras, ¿no? Entonces, aunque haya un par de personas que se les vea la cara, ya me vale. No hace falta, si hay más, si estamos todos, estupendo. Pero ya con lo no sentiros presionados, ¿eh? los adicionales, ¿vale? Sois bienvenidos igual, por lo que a mí respecta, ¿no? Pues no sé si alguien más se quiere presentar, ya son y 32, yo, bueno, podemos darle 2 minutos más o empezamos, ¿eh? Empezamos puntuales, no, que no suframos porque hay gente que se retrasa. No sé, ¿alguien de los que no se ha presentado quiere decir algo o arrancamos?
Hola.
Hola. ¿Cómo te llamas si me lo quieres decir?
Javi, de Madrid.
Javier, Javi.
Sí.
Vale, se tiene con un poquito de ruido. Cuando no hables, por favor, que ponte mucho, ¿vale? Se te oye vale. Bien, pero... Ah, bueno, Javi, si ya sé quién eres.
Sí.
Que con la videocámara no se te oía bien. Bueno, Javi de Madrid. De todas maneras, Javi, si no te importa y no te lías, cuando no estés hablando, tienes sonido ambiente. Cuando no estés hablando, dale al mute, ¿vale? Que sí que se nota, molesta un poco. Bueno, pues si queréis, empezamos ya. ¿Alguien tiene...? Esto, bueno, os comento un poco muy por encima rápidamente. La idea es una tertulia sin tema definido, salvo que tiene que ser de Python, ¿vale? No vamos a hablar de lo bueno que es Linux ni series de televisión. Vamos a hablar de Python, a menos que sea relevante. Mi intención es que no haya tema definido, que nadie se tenga que preparar nada, ni estudiárselo, ni que esté hablando alguien todo el rato haciendo una presentación, ¿vale? Lo último que he estado haciendo. Más una tertulia de amiguetes. Y si la gente más o menos va repitiendo, pues que nos vayamos conociendo un poquito y tal, ¿no? Y si hay alguna duda, algún tema que te preocupa esta semana, pues hablar de eso. Pero no normalmente soy yo el que más habla, pero me gustaría no serlo, básicamente, ¿no? Yo voy a grabar, voy a ser un poco el moderador si es necesario que haya un moderador, pues espero que no, y controlar un poco el tema del ruido y tal. Y es posible, que también os lo comento, es posible que en un futuro, según la calidad de lo que del sonido y de lo que hablemos y tal, pues que esto se publique en un podcast o algo así, ¿no? El podcast, el primero no se grabó, la primera conversación no se grabó, la de la semana pasada sí que está grabada y esta lo estoy grabando ahora mismo, ¿vale? No sé qué haré con ello, pero os pediría que si tenéis algún problema, que no, bueno, si se publicase, avisaría de que se va a publicar, ¿no? Y poner los enlaces, etcétera, ¿no? Pero si alguien tiene problemas con ello, en principio publicaría solo el audio, no el vídeo, el vídeo no, ¿vale? Solo el audio, pero si alguien tiene, bueno, si a alguien no le parece bien, pues que lo diga y vemos qué hacemos. Si en principio si nadie dice nada, pues entiendo que no hay problema, ¿no? Siempre y cuando, luego si lo publicase, lo avisaría por la lista de correo, etcétera, que nadie se encuentre por ahí dentro de un año que esta es su voz y no se había enterado, ¿no? Y poco más, te digo, mi intención es que haya matemática definida, que no haya que prepararse el día antes, leerse páginas web, un blog, o intentar ser interesante, etcétera, ¿no? Todos los que estamos programando todos los días nos encontramos con problemillas y cosas interesantes, y yo creo que eso ya da para tener una conversación chula. Yo de todas maneras tengo aquí guardados algunos temas, por si la cosa decae, pero me gustaría que no hiciera falta. O sea, ¿quién quiere abrir la veda y empezar?
Bueno, si os parece, yo casualmente hoy he tenido una conversación con una empresa que utiliza Python para desarrollar su negocio. Concretamente lo que hacen es comercializar soluciones basadas en Triton. Supongo que lo conoceréis.
¿Perdón, en qué?
El proyecto Triton, ¿lo conocéis, no?
Ya no.
¿No?
No suena, suena de la...
¿O suena Odoo, tal vez?
Tampoco.
Sí.
Sí, ¿no?
Haz una introducción de un párrafo y...
Vale, mira, es que nos estamos yendo justamente de lo que... no, era quería comentar, pues eso, que gente que lleva tiempo con Python, que, por ejemplo, que le comentas de algún proyecto, incluso yo mismo, a veces me sorprendo, me encuentro proyectos por ahí muy buenos y con un bagaje bastante largo... Y sin embargo me los encuentro ahora de repente, ¿no? Y dices, digo, ¿cómo puede ser que que este pedazo proyecto de Python me lo encuentre ahora y con la falta que me hace, ¿no? Entonces, esta misma tarde estaba teniendo una conversación con una empresa que se dedica a concretamente a programar en Python para dar soluciones de Triton, y le estaba comentando de un proyecto, y este proyecto es Apache Airflow, que igual os suena a alguno. Bueno, pues a mí la verdad es que hace año y medio me sorprendió, y quería comentar esto pues como pues, bueno, que puede ser un tema de conversación nuestro también, ¿no?
Dice que va Airflow, simplemente.
Airflow es, digamos que ellos además se definen así, es un cron con esteroides, ¿vale? Es decir, que bueno, sobre todo se utiliza para hacer tareas de tipo ETL, pero está totalmente basado en Python, ¿eh? Está desarrollado, en su momento desarrollaron en Airbnb, y ahora forma parte del proyecto Apache.
No sé si se llegó a grabar, pero recuerdo que en la PyCon es de Alicante hubo una charla que hablaba de Airflow.
Sí. Sí, bueno, hay bastante información por ahí de Airflow. Y bueno, simplemente pues eso, como, no sé, ya que estamos todos metidos en el mundo de Python, pues que sepamos que hay proyectos por ahí que, la verdad, que sorprendentes por la calidad y todo esto, y que, bueno, además libres, que la verdad que sorprenden. Bueno, de la misma manera, he mencionado también Triton, que, bueno, algunos no lo conocéis. Triton es un ERP, está soportado por una fundación, no es como Odoo, que está soportado por una empresa belga por detrás, y este Triton es una escisión, fue una escisión de lo que era Odoo al principio, que se llamaba OpenERP. Simplemente como, bueno, dos proyectos Python que me parecen muy interesantes, que igual alguien no conoce, software libre que se pueden utilizar, que puedes aportar y que puedes desarrollar cosas en ellos.
Hombre, yo miraría, por ejemplo, simplemente, pues a mí GitHub, tengo problemas ideológicos con ellos, ¿no? Pero simplemente ver cuántos proyectos hay en GitHub, y creo que el último recuento, pero bueno, hablo de memoria, ¿eh? Igual me estoy columpiando mogollón, pero me suena que eran como 7 millones de proyectos distintos, que tienen códigos repositorios, 7 millones de repositorios, ¿no? Uh-huh. El mundo es súper grande, ¿no? Entonces,
sí, pero... Pero claro, a veces te sorprenden estos proyectos que tienen una entidad y dices, joder, pero bueno, pero hay un montón de gente detrás funcionando con ello, empresas muy grandes y tal, y de repente te encuentras un día y dices, joder, ¿y esto? Y digo, pero si yo estaba haciendo aquí unos scripts enlazados con cron y alguna cosita tal y cual, y resulta que es que todo esto está hecho y encima en Python.
Claro, yo cada vez que empiezo alguna historia y tal, o se me ocurre empezar algo, lo primero que hago es pues un survey de lo que hay por ahí. Preguntar a la gente, buscar por internet, tal, preguntar en Twitter, o sea, intentar ver qué cosas hay hechas ya, ¿no? Que normalmente no te sirve porque, bueno, tú tienes una idea muy específica y ahí es más grande, lo que sea, no te vale. Pero sí que tienes que mirar qué es lo que hay, porque hay millones de proyectos, ¿no? Tengo algunos casos así de que investigando opciones para proyectos que yo esperaba no encontrarme nada, luego ves que aquello es un ecosistema entero y variado, ¿no? Y ahora ya toca pues hacer el casting, elegir el proyecto y evaluarlo y para el tiempo de edad, que a veces incluso piensas que te costaría menos trabajo hacerlo tú, para lo que necesitas algo limitado y pequeño, ¿no? Que simplemente integrarte en una comunidad nueva, leer la documentación y tal, bueno, si esto, yeah, es un trabajo de 4 días para lo que yo necesito, ¿sabes? De dibujar un gráfico. Pero sí, mi conclusión es que el mundo es muy grande. Uh-huh. Eso lo pasa lo mismo con sitios de vivir, para irte de vacaciones y cosas así. Así que uh-huh. en todos los lados hay sitios muy chulos, que no conoce nadie. Pero bueno, yo ya, una cosa que a mí no me gusta, lo he comentado con Javi, pues la otra vez que nos vimos hace bastante, antes de la pandemia y tal, si a mí una cosa que en general no me gusta de las charlas de Python, incluyendo la PyConnect, pero también las charlas de las comunidades, ¿no? Es que normalmente se centran en productos específicos, en una librería. O sea, ¿cómo he hecho yo? O en una tecnología concreta, en plan, ¿cómo he hecho yo detección de sentimientos? Que todo el mundo hace lo mismo, detección de sentimientos en Twitter, ¿no? Usando la librería X. Y no ves ni una línea de código, ni nada técnico, ni nada. Es, bueno, yo he conectado esta librería a esta otra cosa y funciona. ¿vale? Entonces, si no estás metido, o sea, si no tienes exactamente esa necesidad, no te sirve de nada esa charla. Te sirve para saber que eso se puede hacer. Se puede hacer videojuegos en Python y se puede hacer música en Python, pero no una librería para hacer música y que la charla sea de eso, de una librería para hacer música. Si no te dedicas a eso, pues no te interesa, en mi opinión, ¿no? Y parte de la motivación de estas tertulias es, más que de hablar de tecnologías concretas, hablar del lenguaje en sí. Y las problemáticas que nos vamos encontrando, pues que nos ocupa mucha memoria del proyecto, que cómo haces para filing de memoria, o cómo mejoras la velocidad, o cómo no sé qué, ¿no? O cómo lo mezclas con otros lenguajes, lo que sea, ¿no? Pero algo que yo, cuando termine la charla, puedo probar algunas de las cosas que se han comentado para mi proyecto, que no tiene nada que ver con el tuyo. Pero que tu técnica de profiling, a mí me parece interesante. No se me había ocurrido hacerlo de esa manera. Yo hago los prints. Y bueno, pues el print, a lo mejor, hay cosas un poco más chulas que hacer el print por el medio del código, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me importa cuál sea tu proyecto. Me importa qué cosas estás usando interesante. Yo, como comentaba el otro día, la conversación de la semana pasada, pues qué impacto ha tenido en algunas cosas mías interesantes, qué impacto ha tenido pues que ahora los diccionarios en Python mantengan el orden. Pues a mí me ha modificado código eso, me ha simplificado la vida en algunas cosas. Y puse en su momento pues un par de ejemplos la semana pasada, ¿no? Y entonces eso es algo que a otra persona le puede servir. Esa saber, recordar una vez más que ahora los diccionarios mantienen el orden. No sé qué os habéis comentado por ahí últimamente y tal. Yo no quiero poner muchos ejemplos porque entonces hazlo yo solo. Yo voy a aportar alguna idea, etcétera, si la cosa decae, pero me gustaría que hablase más gente, si lo veis bien.
A ese respecto de lo de los diccionarios, en general, ¿tenéis alguna opinión sobre el intentar que lo que hacéis, los scripts, etcétera, sean lo más compatibles hacia atrás posible? De este de intentar, como extremo, soportar Python 2.7 o decir, bueno, que funcione mi máquina y a partir de ahí tiramos.
Yo en mi caso lo que desarrollo es para uso interno en la empresa y por lo tanto no miro compatibilidad hacia atrás. Te diría casi ni en las versiones de la 3.8 a la 3.7 o a la 3.6 incluso. Pero bueno, es el caso particular mío que me puedo permitir ese lujo, ¿no?
Yo trabajo con proyectos de software libre y luego con proyectos privativos. Con el software libre mantenemos cierta compatibilidad hacia atrás, pero bueno, en los que estoy ya ni siquiera era la 3.5, o sea, 2 ni de broma, y la 3.5 ya la hemos quitado cuando pasó a estar fuera. Y para proyectos privativos normalmente lo que hacemos es tirar de Dockerfile, cuando trabajamos con varias personas, eso te asegura una versión concreta de Python, de las dependencias. Entonces no te preocupas, solo te preocupas de que vaya con exactamente lo que tienes.
Ya, es que yo hasta en su momento intentaba sí que mantener una compatibilidad, pero en cuanto dices, no, si quiero usar async, pues o busco librerías y no sé qué, o utilizo a partir de esta versión, pues dices, lo siento, usa Dockerfile y ya está.
Sí, hoy en día con el tema de los contenedores la cosa está más fácil, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que yo mantengo librerías en pip, que tengo que, bueno, que le está la gente, ¿no? Pues tengo que preocuparme un poco de la compatibilidad y tal. Y una de las cosas, después de mucho dolor y sufrimiento, y es muy ingrato el tema de publicar librerías en open source y tal, o sea, es un dolor de muelas constante. Yo he aprendido a poner límites, ¿no? Y una de las reglas que tengo ya en mis proyectos es soportar solo versiones de Python soportadas. Ahora mismo, por ejemplo, llegaría a la 3.6, ¿no? Con lo cual ya puedo usar, por ejemplo, los fstring y cosas por el estilo, ¿no? Incluso el tema de los diccionarios ordenados, ¿no? Lo podría usar en mis proyectos. El presupuesto del 2.7 para mí murió en el 1 de enero y de hecho, la última versión de mis librerías ya directamente ya ni lo puedes instalar en 2.7, te casca. Es 3.3 pelado, ¿no? Y sí que tuve ese momento, pues yo qué sé, pues la gente quiso Red Hat o CentOS, una cosa así, ¿no? Una instalación de larga dura que tiene soporte durante 10 años, que te pedían soporte antiguo, ¿no? De sistemas antiguos, y tú dices, bueno, paga. O sea, estás pagando a Red Hat, págame a mí. O qué coño, o sea, las nuevas versiones de mi librería, o sea, si tú estás en un entorno súper estable, cerrado y con todo congelado y tal, vas a instalar la última versión de mi librería. Y estará la versión que soportaba tu versión de Python.
Tiene bastante sentido eso que acabas de decir.
Yo aprendí a poner límites porque claro, la gente claro, te lo exige. Y al final, la única forma de no quemarse y aún así sufres es empezar a aprender a decir que no, tío. Y hay una versión ahí que funciona bien y instálala. la otra versión no te va a funcionar. Pues bien, estás usando una cosa de hace 8 años, sí. Es un dolor soportar eso, ¿no? Y lo estoy haciendo todo gratis y todo no sé qué, ¿no? Y bueno, es mi visión del asunto. No sé, ¿también tiene algo que decir?
Que más versiones implica complicación a la hora de hacer los tests. O sea, es, por ejemplo, con Tox puedes decirle, venga, probámelo con 3.6, 3.7, 3.8, pero ya estás corriendo los tests 4 veces.
Sí, pero para mí eso no es un problema. Para mí el problema, porque eso lo hace el ordenador, ¿vale? Y luego me saca una matriz en verde y en rojo y ya está. Me fijo si hay algunos rojos. Me da igual que tarde un cuarto de hora o 20 minutos los tests. Lo que sí es un problema es cuando quiero usar cosas nuevas, chulas, pues eso, el async-adef, por ejemplo, o los fstring, o que los diccionarios están ordenados, o lo que sea, ¿vale? Y pues ya te das cuenta de que tienes que soportar, por ejemplo, 3.5 todavía. Que la Debian anterior, por ejemplo, la Debian antes de Raster, la Stretch, el Python de sistema era la 3.5. Bueno, pues yo cuando ya no tengo que soportar la 3.5, me alegro, tío. Básicamente. Y quien la necesite, bueno, pues sale una versión antigua de la librería, no pasa nada. Le puedes poner directamente igual, versión 6.0. Y instalarla así, ya está, y funciona bien. No tienes las novedades, ya está.
Sí, yo he estado bastante metido en el tema de Plone, que estos hasta hace poco no soportaban la versión 3. Estaba en versión 2.7. De hecho, es que yo creo que uno de los impedimentos o una de las razones por las que se ha alargado tanto la versión 2 ha sido por Plone, que andaban con todos los paquetes en la 2.7. Y ha habido un momento ahí como de medio año o un año en el cual había muchísimos paquetes soportados en la versión 2 y la versión 3. Menudo follón el mantenimiento de ellos, y los test unitarios los veías y la verdad que terrible para que funcionase en ambos sitios. Ahora ya menos mal que ya la última versión de Plone ya solamente funciona en versión 3 y se han quitado de encima todo el follón de los unicodes y bueno, toda la incompatibilidad que hay muchísima, ¿no? con la versión 2.
Sí, en algún momento lo voy a cortar. Entonces mi criterio, que es un criterio arbitrario, pero y si me pagas es negociable, ¿vale? Me dedico a esto, pero mi criterio es cuando oficialmente Python ya no soporta una versión, yo tampoco. Ya está.
Yo no lo llamaría arbitrario, o sea, me parece.
Pero sí. Claro, pero te encuentras Red Hat, te encuentras Ubuntu, te encuentras más.
Sí, pero si Red Hat mantiene una versión antigua de Python que ya no está soportada y le está metiendo partes de seguridad o lo que sea, pues si pasa algo con tu biblioteca, pues también se encargarán ellos de meter los partes que hagan falta.
Bueno, pero la gente te lo pide. Entonces, ¿a qué dice, no? Básicamente, plan, ¿no? Y ahora, bueno, ahora con el tema de Docker y tal, que Docker es un melón muy grande, pero no es el tema del podcast, el podcast de la charla esta, con el tema de Docker incluso dije, pues me da igual lo que tengas, o sea, instala este fichero y te mete toda la configuración y tal, y ya está. Me da igual que tengas un Red Hat antiguo, lo que sea, no siempre cuando sea lo bastante reciente como para que funcione el Docker. Que bueno, el Docker es un tema para hablar en nuestro entorno. ¿Algún otro tema tienes por ahí interesante? Yo me he encontrado una cosa muy tonta, que es, pues precisamente hablando de esto, la versión nueva de mi librería, y una de ellas, la más gorda, ya no soporta Python 2. Pero claro, yo no quiero fastidiar a la gente que está con Python 2. Si me tengo, ¿no? Las nuevas versiones no las puedes instalar, pero que sigue funcionando las antiguas, no las borro, ¿no? Pero para evitar que alguien actualice y le mete una versión de solo Python 3 y le casque, al hacer un import, lo que he hecho es un poco de limpieza y, entre otras cosas, he cambiado el nombre de la librería, con lo cual la versión que solo funciona en Python 3 tiene otro nombre, ¿vale? Entonces ya no hay problema de que accidentalmente actualices y tal. Pero claro, yo lo que quería es que cuando tú instalas la librería antigua en Python 3 y te la instale bien, pero que te dé un mensaje, un warning, ¿no? Que te diga, vale, no hay ningún problema, te lo dejo instalar, funciona, pero que sepas que donde están las novedades y la chicha es en otra librería que se llama Perico los Palotes, ¿no? Y me he encontrado la sorpresa de que con pip no puedes imprimir nada en pantalla. Solo imprimes algo en pantalla si levantas una excepción, si das un error, ¿no? Pero si das un error no se instala. Entonces, si hay una instalación no puedes imprimir nada en pantalla. Y eso ha sido una sorpresa, porque yo esperaba sacar un warning y viendo el código fuente, porque digo, bueno, hay alguna cosa ahí que no, hay alguna forma de hacerlo y tal, y no se puede hacer.
Para este caso, nosotros lo que hemos visto en nuestros proyectos es, bueno, el problema es que hace falta un pip reciente. pero en el setup existe, no sé desde hace cuánto, el Python version, y puedes marcar que la versión de Python que requiere tu paquete. Entonces, si alguien lo está intentando instalar en Python 2 y la última versión del paquete no permite Python 2 por esa Python version que le has metido al setup, entonces pues te buscaré una versión anterior que sí que lo permite.
Sí, eso me lo comentó, lo comenté en la lista de correo diciendo, pues no quiero eso, que se actualice y te joda cosas, ¿no? Para que te estropee cosas, vamos a ser un poco elegantes. Y entonces se me ocurrió cambiar el nombre, pero hubo alguien que me dijo eso, precisamente me dijo que hay versiones recientes de este año, que se tenían en cuenta, si tenías bien configurado esa parte de versiones y tal, se tenían en cuenta, digo, esas son versiones, ¿no? En plan, Python 3.6. Pero bueno, como hay tanta gente con Red Hat por ahí, con tips antiguos...
Ya. A mí me suena que la librería esta PsychOpG, la de Postgres, cuando la instalas con pip, creo que te recomienda que instales la versión PsychOpG BIM.
Pues lo puedo curiosear, pero vamos.
Que me quiere sonar algo, ¿eh? Porque yo lo, claro, yo lo he instalado, sí, con pip en algún Docker, lo he instalado y recuerdo que te dice, es recomendable que te instales la... con guión bin, ¿vale? La versión ya binaria, ¿no? De alguna forma, supongo que, pues para evitarte el tener que instalar pues todas las cabeceras de C, de Postgres y todo eso para compilar el driver. Me suena, ¿eh? Me quiere sonar.
Lo voy a mirar, lo estoy investigando. Te digo, yo al final acabé yendo al código, bueno, busqué por todas partes, paré por internet, no encontré nada, y me acabé yendo al código fuente de PIM, pues el más reciente, y directamente lo que hace es que te lanza un proceso, toda la salida del proceso lo captura a memoria, ¿no? En plan pipe, y si hay una excepción, imprime el pipe, y si no hay una excepción, se lo come. No hay una configuración. Bueno, tiene un modo menos sube, que es verbose o verbose, que no lo usa ni Dios, cuando tú haces pip, menos sube. Yo en la vida he hecho el pip menos sube para. No, pues.
Yo tampoco.
Pero claro, solo viene el código fuente. Es decir, si haces pip menos sube, entonces lo que saque la librería por pantalla, o sea, lo que imprima la librería, te sale por pantalla, ¿no? En este caso funcionaba mi aviso, ¿no? Pero es algo como que tienes que hacerlo de forma explícita. Yo ni sabía que existía esa opción, no lo había usado nunca. Con lo cual no lo uso ni yo, básicamente, ¿no? De todas maneras, bueno, si te suena y tal, pues me le echaré un vistazo a la librería y... A lo mejor suena la flota, la verdad que no lo sé.
A mí me suena que había alguna librería que hacía eso. Y ahora viendo un requirements, acabo de ver el PsychOpG2 binary, así que probablemente sea esa.
Sí, esa, la binary es la que te recomienda, si bueno, instalas pues, la otra.
Pues ya te digo que me lo voy a mirar y como sea así, saco una versión nueva de mi librería para que salga el aviso como yo quiero, ¿no? Porque ahora mismo no se visualiza. Con lo cual, mira, esto es lo que comentaba antes, un ejemplo de núcleo que no tiene nada que ver, pero que me puede servir a mí, como lo está haciendo.
Y ya, si no hay, o sea, si me permitís lanzar una pregunta, estoy intentando hacer interfaces de usuario, ¿no? Con Python. En su momento lo había hecho con PyQt, de esto de KDE4. Y estoy buscando alguna que sea medianamente portable. Está siempre el TK Inter, bueno, una de estas, que viene con Python y es un poco, en fin, y está GTK, está QT. ¿Hay algo que sea medianamente portable?
WX, yo creo que es lo más portable de la
sesión. No sé si también Kiwi. Yo no lo he utilizado, ¿eh? Kiwi con V y termina en Y. Kilo, Italia, Valencia, Y.
Vale.
Incluso creo que para dispositivos móviles.
Ah, pues eso es genial, porque de hecho estaba buscando algo para eso.
Lo que pasa es que igual es una interfaz, igual más de... táctil, ¿eh? Más en plan táctil, no lo sé muy bien, ¿eh? Yo no lo he utilizado, he leído sobre él, he visto ejemplos y bueno, lo tengo ahí guardado en la recámara por si algún día necesito hacer algo.
Pero es que me suena que había uno que no sé si era una interfaz o era como un runtime para ejecutarlo en Android o algo así. ¿Puede ser que sea este?
Sí, este va en Android también, sí. No sé muy bien cómo va, ¿eh? Como si es con un runtime o... Sí, evidentemente no puede ser otra cosa.
Bueno, merece la pena probarlo.
Pero es multiplataforma, ¿eh? Esto sí que para Linux, Windows y Mac te puede servir. Otra cosa es el tipo de controles que tengas ahí, que no lo sé muy bien, ¿eh?
Bueno, habrá que probarlo.
Los que hay.
Bueno, yo te digo, tradicionalmente, no sé cómo está el ecosistema ahora, o sea, qué más opciones habrá y tal, pero tradicionalmente lo más lo que funcionaba en todas partes y que además tenía una apariencia más o menos semejante, lo cual era un poco raro porque, claro, cada plataforma la apariencia es distinta, lo nativo es diferente, ¿no? Pero aquí como te daba algo bastante, bastante estándar, es el VX WidGet.
Sí, era el más conocido, sí.
No sé cómo está la cosa ahora. Y yo, de todas maneras, yo hace décadas, hombre, no todos los programas lo puedes hacer así, ¿no? Pero cuando es una interfaz sencilla y tal, yo hace muchos lustros que uso web. O sea, te conectas con el navegador a la 127.0.0.1, puerto 8080, y tienes ahí tu interfaz. Hombre, no te vale para un videojuego. Bueno, hoy en día sí valdría para un videojuego, pero bueno, te vale para todo. Pero la típica aplicación sencilla que te da feedback de una barra de progreso y no sé qué, es lo más sencillo. Y además tiene una ventaja para mí que es muy gorda, es que permite acceso remoto, por ejemplo. O sea, puedes controlar una aplicación de forma remota, pero claro, no te vale para cualquier cosa.
Claro, bueno, merece la pena probarlo. Probar el Kiwi suena muy bien y VX Widgets me sonaba, pero pensaba que estaba un poco... O sea, hacía tiempo que no veía ninguna aplicación, así que pensaba que estaba olvidado.
Yo ahora mismo estoy grabando con Audacity y Audacity se hizo con WX, ¿no?
Yo recuerdo de WX, alguna vez lo he utilizado para nada, para una o sea, no tengo ni idea de WX porque no me metí al final, pero lo tuve que utilizar. Recuerdo que era interminable la compilación del código fuente. Estoy recordando esto ahora. Ya, interminable.
¿Para qué estamos hablando de Python? Entonces tú tienes ya la librería compilada, te la bajas, es el paquete de tu sistema y ahora son los bindings de Python que tú llamas allí para abrir ventanas y tal. O sea, eso ya no hay en el compilante. Pero bueno, yo he compilado vos y sé lo que es tirarte pues un día entero esperando la tarea, ¿sabes? Pero bueno, desde Python se supone que tú tienes un accessing por VX widget y ya lo tienes instalado en el sistema. Y luego sí que te va a funcionar, con lo cual no compila. No sé, hablando de temas de compilación y tal, ¿cómo alguno de vosotros distribuye binarios, a Python en binario ya? O sea, sin que el usuario tenga que tener una instalación, sobre todo en entornos Windows y cosas así, que es donde tengo problemas para dar soporte para Windows.
Yo hace, como dices tú, hace décadas sí que recuerdo de haber hecho algo, aquí había dos librerías, pero lo que te puedo aportar ya no me acuerdo casi, y aparte que supongo que habrá quedado totalmente desfasado. Yo me acuerdo que había... Sí que era bastante lioso el asunto de preparar algún exe o alguna cosa de estas. Incluso creo recordar que llegué a hacer una DLL, un objeto COM de Windows, que no había otra manera de atacar ese problema que con un objeto COM y no me defendía en C. Y lo llegué a hacer y funcionaba, pero buah, terrible. Que yo, la verdad que sí, te comprendo que puedas tener problemas con ello.
Yo sé, a mí me fastidia porque hay varios proyectos para distribuir binarios, pues hay uno que se llama PyInstaller o PyInstaller, que funciona en cada plataforma, ¿no? Pues tú lo tienes en Windows, te genera un exe. Tú lo tienes en Mac, te genera pues un DMG, estos de Mac, o te da una imagen, ¿no? Y en Linux te genera, pues no sé qué detalles te genera, pero que incluye dentro el intérprete, ¿no? Pero curiosamente, solo te lo puede generar en la propia plataforma. O sea, yo alucino, por ejemplo, que no haya sacado a alguien un instalador que venga con las DLLs de Python, de Windows, y yo cuando yo genero el binario en Linux, pues que me genere un punto .exe desde Windows, que el DLL, el Python 3.6.dll se lo haya pillado.
Cierto, tienes razón, eso ocurría, sí, sí.
A mí eso me alucina, en plan, pero coge los binarios, tío, coge los binarios de media docena de librerías, de NumPy, de no sé qué, las librerías más comunes, me da igual, pero para mí da 300 megas, me da lo mismo. O sea, no el programa, el generador.
El compilador, sí.
El generador de binarios, ¿no? Y entonces tú, cuando el programa, el generador de binarios, analiza tu programa para ver qué imports haces, ¿no? Que te genere un S con las librerías que uses de Windows y que te genere un DMG, o como se llame en Mac, con las librerías que uses de Mac. Y que si te sales de las librerías típicas, pues estás fastidiado. Pero puede tener 500 megas de librerías, que más me da. Precompiladas ya. Y eso, por ejemplo, me flipa, y para generar un ejecutable de Windows, me dice Windows. O sea, me parece increíble, tío, que sea necesario. No lo entiendo. Y en Mac. Entonces, bueno, pues a ver si hay alguna opción por ahí, alguna opción más.
Había dos en su momento, ¿no? Dos, el PyInstaller este y otro. Había otro más que... No sé si te creaba además también un wizard de estos, un instalador, ¿no? También o alguna, aparte del exe.
Sí, pero fíjate que ese instalador, el binario es siempre el mismo, tío. O sea, puede estar metido como datos de ese generador de instaladores. No hace falta que tengas Windows.
Ya.
No entiendo la necesidad.
A lo mejor.
Entiendo que es más fácil no hacerlo, pero.
A lo mejor es por módulos, en plan, por ejemplo, metes a IcoPG y qué librería necesitas incluir.
Pues se va pip y se baja la versión precompilada para Windows, ¿no? Que pip lo hace. Pues que ese, bueno, ese installer se vaya allí y se baja de la librería y te mete la DLL de Windows y te mete el punto SEO de Linux y te mete el punto no sé qué demás.
No todos tienen los binarios construidos.
Pues entonces estás perdido, pero yo cuando lo uso por lo que en NumPy, y con NumPy lo tienes compilado para todos lados, ¿sí? Y se lo baja de la web y es un sitio, lo extrae y ya está. Bueno, pues no lo hace. Sí, pues acá hay un proyecto, pero no quiero meterme en ese berenjenal, el otro proyecto más, que no me da pasta. Que si hago eso, no hago cosas que dan de comer. O sea, que si alguien se anima, ahí hay cantera, ¿eh? Yo creo que hasta se podría cobrar algo.
Estoy leyendo que
somos muchos desesperados, ¿eh?
Igual, sí, para Windows concretamente, a lo mejor, si te enrollas con Wine, igual puedes conseguir algo. No sé yo.
Mira, yo llevo años diciendo que yo pagaría por tener un buildbot o algo así, al que yo le mande mi código Python y C y me genere un DLL y me devuelva una DLL.
Bueno, técnicamente podrías usar una CI con Windows para generar.
¿Una perdona?
Joder, un job de Travis o algo parecido con Windows.
Bueno, ya, pero yo, pues mira, yo pago porque me lo haga alguien, yo no lo tengo. Pegarme con Windows y la licencia de Windows, instalar el compilador de Windows y qué versión de Windows de compilador hay que meterle, etcétera. No, yo quiero pasarte, vamos, que te lo pago, ¿eh? Te paso cada mes la versión nueva de mi librería con su código C y tal, y lo quiero que me lo devuelvas compilado. Y eso debería ser un servicio de pago en algún lado que tú pagas por tamaño, por tiempo de compilación. Tarda 25 segundos en compilar, pues pagas 50 céntimos. Ya está. Y sería súper feliz, tío. Como que yo no quiero meter una máquina virtual con Windows para esto. No quiero saber cómo funciona Windows. No, prefiero evitarlo porque no me da la vida para todo lo que tengo que hacer. Pero sí que tengo la necesidad de dar soporte para Windows. Y ahora mismo es un dolor. Tengo que pedir favores.
Esto lo hacía el proyecto ese Córdoba, ¿no? Córdoba, ¿o cuál era? Este que ya sé que no es de Python, este es de para Android y iOS y todo esto que tú desarrollabas, ¿eh?
El que se llamaba PhoneGap y luego pasó a llamarse a
Python.
Eso es otra cosa, eso no tiene.
Pero que te compilaba, ¿no? Para diferentes plataformas, pero lo compilaba en la nube, o sea, era Adobe quien lo compilaba, creo, me parece, y te lo devolvía compilado o alguna cosa de estas.
PhoneGap no era medio web. Me suena que era algo de web.
Sí,
¿no?
sí.
Al final era básicamente web. Entonces, compilar, no sé yo.
Bueno, crearte, te creaba el ejecutable para iOS y para Android, ¿no? Me parece.
Sí, pero eso es muy web. Era básicamente un visor web sobre tu aplicación escrita en código no.
Sí, nativo, puede ser, sí, igual sí.
Yo estoy viendo, nos estamos yendo de tema, ¿eh? Pero lo comento porque, bueno, ha salido el tema. Yo me vi hace años, puede haber cambiado. Yo tengo iPhone, ¿no? iOS, y me vi pues como escribir código para iOS, y me necesitaba un Mac con el Xcode y toda la leche, ¿no? Y digo, bueno, pues lo mismo, un servicio en la nube, yo me registro en Apple, pago mis $150 al año por tener un certificado de desarrollador, pero yo no quiero tener un Mac y ya. Alguien en la nube que dé esto, y no encontré nadie que yo le pueda dar mi código de mi certificado y me compile el código y me lo devuelva compilado. Pero bueno, no estamos yendo de tema. Voy a proponer yo uno de Python. Tema de persistencia. La mayor parte de la gente, creo yo, utiliza tema de base de datos, ¿no? Con un ORM o lo que sea, ¿no? Que ya sepa, por un lado tienes tu código Python, tu lógica de negocio, etcétera, y por otro lado tienes la capa de almacenamiento, vamos a decirlo así, que va contra lo que sea, pero tú lo que ves, tu programa lo que ves es un ORM o similar. ¿Alguien utiliza algo más directo, tipo sistemas de persistencia, tipo antiguamente la ZODB, la ZOP Database, que es un sistema de persistencia de objetos nativo de Python? ¿O todo el mundo se está pegando con base de datos o directamente o usando un ORM, pero está usando una base de datos de verdad, SQL, etcétera? ¿Hay alguien que lo haga de otra manera?
Yo he utilizado ZODB y lo sigo utilizando en algunas cosas de Plone que tengo, pero porque no me queda otro remedio. Y eso que me gustaba, pero estás un poco demasiado cautivo, creo yo. Y algunas malas experiencias que tuve en su momento, en que se te corrompe una base de datos y luego para recuperarla sudas un poco y te ponen muy nervioso, ¿no? No es lo mismo como que se te corrompa un Postgres o un SQL Elite o algo así, que hay millones de personas detrás de ello y que te pueden ayudar que se te corrompa ahí el ZODB y digas, joder, y esto, por suerte lo pude recuperar todo, pero no me quedan muchas ganas de seguir con ello, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que para mí hay una adaptación de impedancia, ¿no? Es decir, pues el hecho de tener que preocuparme de cómo se graban y recuperan objetos, etcétera, para mí es coste mental. Es decir, yo, por ejemplo, veo un adelanto a nivel técnico, ¿no? Y de salud mental y en adelante, pues tú ya no tenías que preocupar con la memoria del ordenador. Es decir, tú si te llega la memoria, pues se va al swap, es un poco más lento. Pero si tu working set es, aunque tengas muchos datos, si tu working set es pequeño, pues ese working set es en memoria, y entonces el hecho de que haya memoria virtual, etcétera, pues para ti es transparente, te da igual, ¿vale? Y para mí cosas como ZODB y alguna más que hay por ahí, hay otra que se llama Durus, y alguna cosa más, me daba la ventaja de que yo trabajaba todo en memoria. Y cuando termino una operación hago commit de la memoria. Sí. Y yo mato el programa, o sea, me muere o lo que sea, y hago clic en el programa y tiene todo en memoria, aparentemente, todas sus estructuras.
Sí. No tienes que preocuparte de absolutamente nada, excepto eso, el hacer el transaction commit al final y listo. Tienes que tener cuidado con objetos, con los mutables, que los tienes que...
Sí, marcarlos.
Eso es, los tienes que marcar o convertirlos en inmutables. Y con eso funciona todo. La verdad que sí, que en ese aspecto es bastante cómodo. Y bueno, ZODB, a ver, al final yo salí bien parado y es un proyecto potentillo, ¿no? Dentro, el otro que has dicho, Durus, no lo conozco.
A mí Durus, yo me metí con él porque yo uso Hoppe, y con lo cual ZODB pues es mi segunda naturaleza, pero para mí el problema que me daba la ZODB está muy bien, o sea, no da problemas, tiene varios backends, por ejemplo, no solo el típico backend por defecto que es un append, ¿no? Un fichero. Sí,
es el rel storage ese que debe estar bastante bien.
Tiene almacenamiento con Postgres por detrás, ¿no? Ahí te da igual. Pero tenía el problema de que es un proyecto muy grande. Pues un poco lo que comentabas tú, de que estás como cautivo. Y entonces hubo un momento que Zope, bueno, Zope ahora es un nicho, y ZODB tiene vida propia, pero sigue siendo como un ecosistema pequeño. Entonces yo tenía el miedo, como te pasaba a ti, por lo que deduzco, de que te podías quedar abandonado en algún momento, ¿no? Y de repente, pues dices, bueno, pues ya no salen versiones nuevas y no pasa nada porque funciona muy bien, no peta, súper estable y tal. Pero claro, será una versión nueva de Python y ya no funciona. Me lo ocurro yo, adopto yo el proyecto, no porque me mola y tal, adopto yo el proyecto. Yeah. Y entonces, una de las ventajas que tiene Durus es que es igual que ZODB, se maneja igual que ZODB, pero es muchísimo más sencillo, ¿no? Y muchísimo más sencillo del código. Entonces, yo lo estudié un poco por encima y me vi capaz de mantener yo Durus. Así, a las malas, que soy el único tío que lo usa en el mundo, pues no hay ningún problema, sigue funcionando. Y lo único que tienes que hacer es de vez en cuando tocar alguna cosa porque falle la última versión de Python. Bueno, pues eso yo me veía capaz de hacerlo yo. Con lo cual ese miedo, pues no...
Sí, es un proyecto asumible, ¿no? Durus, por lo que dices.
Sí, Durus solo tiene un módulo 11, todo es Python, y tiene un módulo 11 para acelerar. Que si no lo usas, funciona, pero el rendimiento es bastante peor. Y yo C me veo, o sea, yo, vamos, C también es mi segunda naturaleza, ¿no? Y de hecho, lo llevo usando desde la época de Python 2 y poco, de a lo mejor el 2.1, así, igual 10 años. Y no he tenido que tocar código para que funcione en Python moderno, pero si lo tuviera que tocar, me veo capaz.
¿Para qué lo utilizas? ¿Como sustituto de SQLite, por ejemplo?
Para todo. Es decir, yo trabajo, para mí es preciso, yo tengo una capa. O sea, Durus te da persistencia como te da ZODB, ¿vale? Objetos que tú le das de persistent, entonces el objeto persiste. Ya está, es magia. Tú no grabas ni lees nada de forma explícita, ¿no? Entonces no es que lo use para reemplazar el SQL Elite, es que el SQL Elite yo me tendría que preocupar de hacer el SQL, claro, o usar un ORM. No, yo tengo en memoria un diccionario. Ese diccionario lo tengo en memoria. Ya está. Entonces, esa 12 de veces, ¿cómo funciona? O sea, yo puedo tener un diccionario de 1.000.000.000 de entradas. Paginando mi memoria de forma transparente.
Claro, esto puede venir bastante bien. Estoy pensando ahora, igual, para hacer un microservicio, para que tenga su propia base de datos totalmente independiente y autocontenida en un mismo Dockerfile, sin tenerte que ir a instalar cosas por ahí de Postgres, ni MySQL, ni nada de eso. Y sin liarte con selects ni cosas de estas que tengas que hacer contra un SQLite.
Yo, la verdad que yo, para mí la única pega seria pero asumible, en mi caso, ¿vale? Eso cada proyecto que decida, ¿no? Pero para mí la única pega que hay es que al final es Python y como que te almacenan los datos de forma que solo están accesibles desde Python, por decirlo de alguna manera. No tiene un lenguaje, un lenguaje de interfaz. Pero el coño es que tu proyecto puede darte esa interfaz. Depende del proyecto que sea, pero claro, si esas estructuras de datos que dependen de tu código, ¿no? Pues lo que tú hagas, pues está muy pegado a tu programa, de alguna manera, ¿no? De hecho, tienes que implementar, por ejemplo, sistemas de migración de estructuras de datos, ¿no? Es decir, bueno, pues tu programa, en tus diccionarios añade un campo más, pues tienes que tener versionado los objetos y cuando se carga, cuando el objeto se instancia, si es necesario migrar el objeto a la versión 2, añadiendo un campo extra. ¿Vale? Pero eso es algo que tienes que hacer con un ORM también, por ejemplo. Tú en un ORM tienes que tener sistemas de upgrade de la base de datos. Con lo cual, el necesitar hacerlo es como necesario. Es decir, si yo estoy volcando, no es así tan salvaje, ¿no? Pero para que nos entendamos, si yo estoy haciendo un volcado de la memoria del programa a disco, que no es así exactamente, pero como si lo fuera, pues evidentemente, si tu programa evoluciona y cómo organiza la memoria es distinto, pues tienes que tener un proceso de upgrade, ¿no? Que no es complicado, ¿eh? Puedes decir, bueno, pues todos los objetos van versionados y cuando el objeto se crea, miras la versión 1, pues la versión actual es la 2. ¿Qué tengo que hacer para migrar de la 1 a la 2? Añadir el campo usuario. Lo añado a null. Usuario user self.user igual a null. Ya estoy en versión 2, por ejemplo, ¿vale? No es muy diferente hacerlo con un ORM, etcétera, ¿no? Pero para mí la ventaja gorda es que yo no me preocupo del almacenamiento. Yo tengo usuarios corchete JCA igual a apagado, commit, para hacer el commit, ¿no? El commit se hace sobre todo, porque tú, claro, tú modificas para hacer una operación, modificas varios objetos, ¿no? Entonces, si tu programa, como lo que estás haciendo es un volcado a disco, si tu programa casca a mitad de transacción, coño, tienes objetos a medio modificar y objetos que no se han modificado. Y eso es muy grave, ¿no? Eso en SQL se soluciona también con transacciones, ¿no? Pues aquí tienes transacciones en memoria. De hecho, podrías hacer rollback, o sea, tú puedes hacer un montón de cambios en los objetos y luego en vez de hacer un commit, hacer un abort y tus objetos modificados pasan a tener el estado antiguo. Has hecho un abort, de verdad. Yeah. Eso es la leche.
Vaya. Oye, lo veo un poco antiguo este proyecto, ¿no? No estoy en el sitio adecuado. O sea, antiguo, el que hace mucho tiempo que no se ha actualizado. Bueno, veo aquí una actualización de hace 7 meses, pero...
Yo tengo mi Ford. De hecho, estoy intentado de publicarlo, si alguien me convence. Duros fue un proyecto que hizo una empresa de microelectrónica, tócate las narices, de fabricantes de chips, que les parecía una salvajada el SQL para lo que ellos hacían y tal, para tener una página web, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y hicieron Duros, que es un proyecto que no tiene nada que ver con su área de negocio, pero que les fue más fácil que tener que tener un ORM con base de datos y replicar eso, y cómo hago la redundancia, y cómo hago el balance de carga, y no sé qué. Y metieron y se hicieron Duros, ¿vale? Y yo lo descubrí de casualidad buscando alternativas a Zodereb, porque Zodereb va muy bien, pero sí que veía que era un proyecto complejo y con un ecosistema pequeño. Entonces me veía pues que puede desaparecer mañana. Que a lo tonto han pasado 10 años o 20 y sigue dando caña. O sea que la cosa no se cumplió, ¿no? Pero Duros lo puedo tener en la cabeza entera. El proyecto Duros lo tengo en el coco completamente y ya está. Y es verdad que hace mucho que no se actualiza, sigue funcionando, pero hace mucho que no se actualiza y realmente pues igual sería plantearle hacer un fork y publicarlo. Mira, es una cosa que me voy a apuntar, de mandarle un mensaje al tío, de si lo tiene abandonado, adoptar el proyecto.
Sí, aquí veo la empresa de nanotecnología, ¿no?
Sí, se llama MEMS, no sé qué, que es un tema de microelectrónica mecánica. Mecánica como para micrófonos, sensores de movimiento y cosas así. Pero bueno, estamos yendo del tema otra vez. Pero claro, a lo que voy es que yo hablo con... Tienes que vender la moto de la persistencia a la gente y todo el mundo está con el tema de base de datos y con un ORM para el medio, con una migración, con unas... pegándote con el SQL y haciendo búsquedas
SQL
y cosas así. Y es muchísimo más fácil.
Dinos la verdad. Tú no usas el Durus que hay en la web. Tú no usas el backend storage de File que hace una app.
No, eso está viejo ya.
Claro, tú no estás usando eso. Entonces tú no estás usando el Durus normal. Tú estás usando un backend que es totalmente distinto.
Bueno, pero claro, pero Durus a mí me interesa la filosofía. Es decir, o sea, más que. Yo meto Durus como un ejemplo, ¿no? Es decir, yo veo un problema de. Yo hago un programa en Python, soy programador de Python, y al final tengo que saber SQL. Pues para optimizar una búsqueda, por ejemplo, porque me va muy lenta y al final tengo que saber aquello es un SQL, cómo va a hacer un join conjunto, etcétera, ¿no? Y yo no me he dado la gana, tío. Creo que la asignatura de que me quedó en toda la carrera fue SQL. O sea, no quiero tocar SQL. Y realmente no lo necesito. Es decir, yo digo que es lo que yo quiero programar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si quiero hacer una búsqueda, puedo hacer una búsqueda en Python nativo o en diccionario. No hay ningún problema. O sea, es verdad que mi Durus, o sea, Durus, ¿cómo te graban? O sea, el Durus estándar te graban un fichero, etcétera. Yo Durus tiene plugins, entonces yo tengo mi plugin que graba una base de datos, pero es una base de datos clave valor, no es un SQL, bla, 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 bla. O sea, ahí, esas son cosas que la verdad que se podrían publicar y serían interesantes. Pero el primer paso es convenceros de que el SQL no mola.
Yo creo que lo que apuntas es precisamente más una clave valor que una SQL, ¿no? O sea, es lo que buscas. Dicho esto, yo creo que SQL es magnífico, pero bueno, cada cosa tiene su caso de uso.
SQL mola, por ejemplo, lo que he comentado antes, de que yo, por ejemplo, claro, vuelco una cosa binaria, pues formato, es un pickle, básicamente, ¿no? Un pickle de Python. Claro, eso explota, o sea, hacer una herramienta de reportes o conectarte un programa en Python que acceda a eso, lo lea y entera la estructura interna del programa, la entienda. Pero es que al final, con SQL, tú puedes hacer un select. Pero en general vas a necesitar también conocer la estructura interna del programa, porque a poco que tu programa sea complejo, tienes un montón de tablas enlazadas entre sí, bla, 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 y a lo mejor puedes leerlas, pero ni se te ocurre modificar nada porque rompes el programa, porque hay un montón de cosas que tienes que saber de cómo funciona el programa, no simplemente ver los bases de datos como están. ¿Cómo añades un registro nuevo en la base de datos? ¿Dónde lo añades? ¿Cómo lo añades? Todo lo que depende de unas cosas de otras. Pues tú a priori, si no sabes cómo funciona el programa, por el hecho de estar en SQL no es evidente lo que tienes que tocar para que tu programa no pete. Es verdad que sí, que extraer datos en general es más sencillo, porque si te equivocas, pues peta tu herramienta de reporte, no peta el programa, ¿no? Pero incluso corregir cosas, en plan, bueno, tengo que cambiar una mayúscula por una minúscula porque ha cambiado la nomenclatura. Pues, tío, tócalo con mucho cuidado, porque no sabes cómo está usando el programa ese. Y si sabes cómo funciona el programa por dentro, pues no es ningún problema de conectarte a los pickles y leerlos, porque ya sabes cómo funciona el programa. No digo que todo tenga que hacerse así, pero para, yo qué sé, pues para aplicaciones sencillas, yo qué sé, pues una aplicación, un blog, que lo que tiene son páginas, que las páginas, la clave es un diccionario, la clave es la URL y el contenido es las HTML, tío, pues para eso no me hace falta una base de datos. Esto es un pickle grabado en disco, que lo puedes cargar todo en memoria. Y tienes, si mide 20 megas toda tu página web. ¿Sí? Pero todo el mundo acaba tirando de base de datos. Es lo de como cuando tienes un martillo todos son clavos.
O sea, me llama mucho.
Lo que pasa es que tienes sus problemas añadidos de, bueno, hay que hacer backup de la base de datos. Hay que hacer un recovery porque ha petado no sé qué. Se desincroniza la base de datos con otras cosas que tienes por ahí, se desincronizan, bla, 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 bla.
Bueno, pero esto es lo mismo, ¿no? O sea, necesitas backups de esto. Espero.
Bueno, pero está dentro de tu programa. O sea, forma parte de tu programa. No depende de un servicio que te conectas con un socket a otro ordenador que lleva a otra gente, por ejemplo, ¿no? Que tiras de un servicio de Amazon.
Eso es SQLite, estamos la misma.
Por ejemplo, con SQLite, ¿cómo tienes esto? De hecho, yo he usado SQLite como clave valor. El clave valor, y entonces, pues saco. Y yo mi backend podría ser SQLite como clave valor, pero SQLite, por ejemplo, para mí tiene otros problemas. Por ejemplo, solo te permite una escritura simultánea, por ejemplo, ¿vale? O no tienes replicación, yo quiero meter replicación, bueno, pues ese SQLite no me lo da. Puedo meter una capa por encima. Entonces, como es clave de valor, pues cada vez que hago un commit, pues puedo ver que el registro se ha modificado y mandarlo por un socket de algún lado, ¿vale? Pero si empiezo a complicarlo así, ya uso un backend que tenga replicación. Ya sé que Javi está deseando decir un nombre, no lo digas, Javi, que Oracle es el malo. Pero, bueno, no sé. Es simplemente una reflexión de que este es un tema es una de mis batallas constantes, ¿no? De que el tema de los ARNs y tener que programar en dos idiomas, ¿no? Tu programa está en Python, pero hay una capa pequeñita que es muy crítica, sobre todo cuando haces búsquedas, que tienes que saber de SQL y del backend, cómo es el backend y si está en remoto o no está en remoto, bla, 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 bla.
Entonces, a SQL Alchemy le tendrás una cruz hecha, ¿no?
Yo no uso nada de eso si no es absolutamente imprescindible. O sea, no es una cruz, es una lección tecnológica. Es por lo mismo que uso Python, en vez de usar Rust, lo he elegido así, sabiendo que tiene sus limitaciones de rendimiento, de memoria, de no sé qué. Y de vez en cuando, pues tengo que hacer cosas en C, porque no me da la potencia del bicho, ¿vale? Pero en la práctica, para el 99% de las cosas que hago, Python me vale. Sabiendo que no vale para todo. Pero pues el 99% del tiempo me vale. Pues con el tema de la SQL es igual. O sea, yo tengo proyectos que van con SQL. Sobre todo, por ejemplo, cuando tienes, es un proyecto, la base de datos es un punto de conexión con muchas más cosas, ¿no? Con código que hace toda otra gente. Y entonces tienes que ser muy consciente de cómo, o sea, tienes que hacer tu programa alrededor de la base de datos, de cómo son las estructuras de la base de datos. Mm. Pero la mayor parte de mis proyectos no son así. Son proyectos autocontenidos, que no sé qué, que me interesa que cuando hacer backup de un directorio. O sea, no me tengo que preocupar de dónde están las cosas repartidas en otros procesos, en otras máquinas, no sé qué, cómo hago la redundancia y cómo hago no sé qué. Pero bueno, en fin, simplemente que esa es una neura mía particular. O sea, si seguramente dentro de un año volveré a sacar el tema otra vez. Hablemos de Python. ¿Quién más tiene algo interesante por ahí? Al final acabaré poniendo temas, ¿eh? No quiero...
Os habéis enterado ya del nuevo resolver, ¿no?
Sí, lo que no me queda muy claro es qué ventaja tiene, porque han publicado blogs y vídeos y tal, pero sigo sin tener claro qué ventaja tiene respecto al antiguo.
Yo, sinceramente, nunca me había dado cuenta de los problemas del viejo, y creo que esa es la clave, que a mucha gente o no le afecta o no se da cuenta de que le está afectando. Pero nosotros, por ejemplo, en Scrappy, estábamos usando el resolver nuevo. Hicimos la prueba de poner estamos usando de toda la vida, hicimos la prueba de hacer un job en Travis con el nuevo y descubrimos que con el viejo no se está, o sea, estamos forzando con el requirement una versión de una dependencia y resulta que al usar el pip normal nos está visitando la última SIP. Con el resolver nuevo, ahí sí que aplicó el requisito que le poníamos. Eso es algo rarísimo que no le pasa a casi nadie, pero...
Eso parece más un bug que una mejora. Si tú le pones una versión igual a no sé qué...
Pero es un problema del resolver previo, o sea, el viejo, el que acaban de cambiar, que tiene ese tipo de cosas por cómo está diseñado internamente, por cómo funciona. Es raro, pero te puede pasar ese tipo de cosas. Y claro, joder, te pasa...
Yo lo que he visto, pues es lo típico, ¿no? De que instalas un proyecto que requiere librería, la librería tal, versión no sé cuál, y te avisa de plan, oye, que hay otro proyecto que requiere una versión más moderna, y entonces en este momento te acabo de romper el proyecto porque te lo instala, te saca un aviso, pero te lo instala. Y en ese momento te lo acabas de cascar. Acabas de cascar lo que antes funcionaba y te ha metido una versión más antigua o más moderna, una versión que es incompatible con lo que ya tenías. Te saca un aviso, por lo menos a mí cuando me ha pasado me he sacado un aviso, en plan, estoy rompiendo una dependencia que hay una contradicción. Pero es que te permite que haya la contradicción. En vez de negarse, instalarte la versión nueva y dicen, no, y si instalo lo que tú me dices, voy a romper el sistema. Pues no, te lo instala y luego te dice que te lo ha roto. Y luego tienes que investigar qué versión tenías antes. Entonces tienes que ir al backup, que todos tenemos, diario, ¿no? Y tienes que ir allí y ver qué versión tienes de la de ayer. Y además instalas la versión de ayer, poniendo el igual versión no sé cuál, y entonces te preocupas de meter un virtualenv y cosas de estas, para que no explote otra vez. Pero ya te digo, yo me he leído el blog, además hoy ha vuelto a salir, han hecho un vídeo que una chica explicando cómo funciona y tal, y le sigo sin ver por qué esto es noticia. Porque te creo que me digas, no, hemos arreglado, ahora funciona mejor que antes, ¿vale? Bien. Pero es que le está dando un bombo de la leche y yo no entiendo, lo tendrá, pero no he visto que sea que justifique que haya, se escriban blogs sobre esto y se hagan vídeos en YouTube.
Yo entiendo que el bombo es por lo de que puede romper cosas, por cosas que ahora estaban funcionando, por los bugs del anterior permitían que cosas funcionasen que ahora no van a funcionar. Entonces, la gente tiene que enterarse porque tienen que preparar sus cosas y estar listos para que las cosas no vayan y tengan que ajustar. Entiendo que es por eso por lo que sea el bombo, no por lo lo importante necesariamente que sea. Que lo es.
Hombre, una cosa que hubiera estado chula, se me ocurre ahora, claro, esto habría que haberlo dicho hace un año, es que cuando todavía no era el activado el sistema nuevo, lo tenías, pero tienes que meterle un parámetro para activarlo, coño, que te hubieras hecho las instalaciones con los dos. O sea, que te haga la instalación con el de siempre, pero aunque en paralelo calcule las dependencias con el nuevo, ¿no? Y si el resultado era distinto, que te lo instale con el antiguo, bien, que es lo que te lo has dicho, ¿vale? Pero que te diga, oye, que sepas que esto dentro de 3 meses va a petar, porque las dependencias no coinciden. O sea, lo que resuelve uno y lo que resuelve otro son distintos. Entonces, ahora funciona bien, pero que sepas que esto, casca, resuélvelo. De forma que cuando se hubiera hecho el cambio y el por defecto fuera el nuevo, pues en principio fallaría menos, porque ya se han ido resolviendo las problemillas. No lo sé. Novedad del día, lo he visto hoy por la mañana. ¿Alguien más? Esto, a ver, vidilla, chicos. Voy a crear un silencio incómodo de 20 segundos para que se os haga irresistible y alguien lo rellene, ¿vale? Siento por los del podcast cuando digan esto, que lo siento. A veces hay que ser duro.
A ver, yo hoy, por ejemplo, he descubierto una cosa. Lo que pasa es que me parece algo muy específico. O sea, yo trabajo mucho con ficheros de JSON lines, que son en cada línea de un fichero hay un JSON, un objeto JSON. Y he descubierto hoy que si usas algo como split lines, o sea, coges un fichero, usas split lines, luego haces JSON loads de lo que eso te da, no va siempre. Resulta que split lines no divide los ficheros igual que lo haría ir por un fichero leyendo línea por línea con el open normal. Resulta que considera saltos de línea cosas que no lo son para el for lining objeto de fichero. Y resulta que JSON tiene ciertos caracteres que se considera, no hace falta escaparos en JSON, que el split lines considera saltos de línea y entonces, como te pille un JSON con eso, te lo rompe. Y es una.
Es que el JSON parece como muy sencillo y tal, y tiene muchas. Voy a decir una palabra que luego le pongo un pi cuando lo emita, muchas putadas.
Pero muchas. Peor es YAML, ¿eh?
Sí, no, YAML, hoy vi en Twitter uno que ponía, mira, tengo un fichero YAML que pone, por el medio pone on 2 puntos no sé qué, ¿no? Y le cambia el on por true al importarlo, ¿no? Al cogerlo como objeto, le cambia el on por true y como cosas así. Pues, y el no de Noruega, que era un tema de dominios de países, no 2 puntos y la condición que sea para Noruega, le importaba como false. Y dices, chaval, o sea, yo es que tampoco uso JSON, yo es que soy anti todo, entonces no, para persistencia de datos y transmisión de datos y tal, cuando puedo evitarlo y controlo los dos lados, que es la historia, pues otras cosas, pues son formatos binarios y tal, pero formatos binarios estandarizados, no una cosa doc mía. Hay una tecnología que es del estándar IETF, de los estándares de Internet, que se llama CBOR, que es un formato binario que además se pasea mucho más rápido, porque claro, no tienes que buscar la comilla final, no sé qué, o sea, te pone en el binario, te aparece cuántos bytes ocupa no sé qué cosa, pero no tienes que andar buscando el final, ya sabes cuántos bytes son, con lo cual es bastante más rápido que JSON, y es binario, con lo cual puedes corregir otro problema de JSON, que es cómo mando datos binarios en JSON, que básicamente es, pues no los mandes en binario, codifícalos en base 64, con lo cual, más complejidad. Tengo que preocuparme de eso. Otra vez una capa de abstracción que se va al carajo, como el tema del SQL de antes. Que tengo que saber que aquello que es un binario tengo que decodificarlo y yo no quiero preocuparme de esas cosas. Entonces uso CBOR cuando me dejan, básicamente. Que cada vez es más. Me pongo más duro.
¿Deletréanos eso? ¿El C? ¿Cómo has dicho?
CBOR se llama C. O sea, C de... Bueno, es una abreviatura, obviamente. No recuerdo el significado, pero es C de Cáceres, B de Bravo, O de Oscar, R de Romeo, ¿vale? Hay una librería para Python, que es CBOR también, que está en la versión 1.0 desde hace 3 o 4 años o un montón. Yo ya tengo un parche en librería, pero no lo he mandado. Y básicamente una cosa que tiene CBOR es que es una cosa muy chula comparado con JSON, por ejemplo, que tú puedes definir tus tipos de datos y CBOR etiqueta los datos que tú mandas con el tipo de dato 97432991, y ese, en tu programa, ese tipo de datos 9743221 tiene un significado semántico. Es decir, aquello es una fecha. Por ejemplo, es una fecha, ¿no? Entonces tú puedes construir un objeto de datetime. Porque tú sabes que el objeto 934271 son fechas, ¿vale? Eso es algo que tú en JSON no lo puedes hacer. O sea, tú no sabes que un campo es una fecha, a menos que tu programa lo sepa. Pero no, en el JSON no viene especificado que eso es una fecha. Bueno, que dice una fecha, dice lo que sea.
Es el problema típico de JSON, que no puedes especificar el tipo de datos.
Entonces, en Cebor, eso es opcional, por supuesto, no tienes que hacerlo, pero yo, por ejemplo, lo uso. Claro. Es un problema que tiene la librería, la versión 1.0 de la librería, es que no puedes anidar tipos definidos por el usuario y no puedes anidarlos. Eso es un bug, ¿vale? El protocolo lo soporta. Y entonces yo, para cosas mías que lo necesitaba, pues tengo mi parche, que son dos líneas de código, y ya está, ¿vale? Y la verdad que, mira, me lo voy a apuntar para mandarlo al AppStream, de Google.
Tiene librerías para un montón de lenguajes, no, la verdad.
Es un estándar. Es un estándar. Es si os suena a estándares de Internet, es el RTF. Sí. El RTF, ¿no? RTF no. Request for Comment. Request for RFC.
RFC, sí.
Ya estoy enseñando, ya estoy mayor. Es el RFC 7000, no sé cuánto, el 8000, no sé cuánto, es el estándar. Ya está. Uh-huh. ¿Vale? Yo le veo alguna carencia pequeñita, que me fastidia alguna vez, por ejemplo, no puedes mandar, creo, si no recuerdo mal, no puedes mandar tal cual sets, puedes mandar diccionarios, pero no puedes mandar sets, como tipo de dato básico de Cebor, que digo, hombre, que alguien saque una versión 1.1 que tenga sets, pero claro, como puedo utilizar, como puedo crear tipos definidos por el usuario, pues tengo el tipo JCA-7, que son sets.
Es que esto parece ser que ha heredado de JSON y ahí tiene los arrays y listo.
Sí, no tiene arrays, tiene diccionarios y tal, y puede ser, y se puede anidar y tal. Pero sí, los tipos de datos que tiene son los de JSON, pero tú puedes definir tipos de datos tuyos.
Sí.
¿Vale? Y además lo bueno que tiene es que esos tipos de datos, aunque son tuyos, se pueden deserializar si, yo qué sé, pues, por ejemplo, el datetime, ¿no? Pongamos por caso, el tipo de datos de fecha, tú los serializas como un marcador de que es un tipo fecha y luego como un número en coma flotante.
Bueno, yo con JSON en Python lo que he hecho es también el crear alguna vez algún plugin que lo que te hace es crearte un... Es como un JSON propio, no recuerdo ya ahora cómo, pero seguro que tengo algo por ahí hecho, en el cual, sobre todo los datetime, era lo que hacía, finalmente eso al serializarlo, lo que hacía era convertirlo en una especie de objeto JSON en el cual, pues bueno, tenía un flag que indicaba que era un datetime y en el otro estaba serializado pues el típico formato ISO de fecha. Y en la otra parte tenías que utilizar evidentemente el mismo plugin a la librería JSON de Python para poder deserializarlo, claro.
Sí, pero fíjate que eso no es descriptivo de qué tipo de datos va ahí. Eso es algo como, es una convención que usas tú.
¿Sabes? Exactamente. No te quedes.
Pero sería lo mismo que decir en el cuarto campo de la lista que cuya clave es no sé qué, en el diccionario, ese campo es ese número, es un timestamp. Pero eso es conocimiento que tú tienes, pero que no va en el propio formato, ¿no? Entonces, en cuanto empiezas a sobrecargar el formato con marcadores, ya es tu lenguaje a medida, parece de alguna manera. Entonces, la ventaja que a mí me dice que tiene JSON de que se puede interpretar por un humano y cosas así, pues ya me desaparece. Entonces, en ese momento que me desaparece, ya no necesito que sea ni JSON ni ASCII. Ya puede ser binario, ¿vale? Uh-huh. Y el hecho de ser binario para mí me da muchas ventajas. Es mucho más compacto, bla, 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 y es más rápido. Porque, por ejemplo, pues eso, las estructuras de datos ya tienen marcadores de cuántos bytes ni de no sé qué, sin tener que andar buscando una comilla, por ejemplo, ¿vale? Ni tengo que preocuparme del chasé, de si es Unicode o no es Unicode, etcétera. No, es una cosa binaria.
Claro, pero esto lo puedes utilizar entonces para transmitir datos, pero no, por ejemplo, para una configuración.
A ver, volvemos a lo de antes, no todo vale para todo, ¿vale? De hecho, JSON para mí es una mierda de formato para transmitir datos, sinceramente. O sea, ¿cómo coño mando un binario? A ver, que alguien me lo explique, ¿vale? O ¿cómo deserializo a medias? No quiero deserializarlo entero, quiero coger el cuarto campo del diccionario, no quiero coger, porque yo he visto JSON que miden megas. y yo creo que o cientos de megas. Y yo sé el mapa de España, de todas las provincias españolas, todos los pueblos, todos los municipios y tal. Es un JSON que mide megas. Bueno, yo quiero buscar Vigo y extraer su registro.
¿Tienes cosas como JamSpace?
No quiero aprender cosas que no me hacen falta. Yo ya tengo mi sistema.
Es un DSL para hacer queries.
Ay, pero es que mañana lo que mola es otro DSL distinto, tío. Y no lo necesito. Yo tengo mi problema, lo tengo sin asunto, realmente. O sea, mi único problema es cuando tengo que hablar con otra gente, ¿no? Cuando tengo que interactuar con otra gente, y entonces ahí te vas a JSON y tal, y a REST y toda la leche, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en sistemas RPC, llamado procedimiento remoto, tipo Piro, tipo lo que sea, ¿no? No me serializa sin JSON, macho. Aparte de que es ineficiente, controlar los dos extremos. ¿Por qué serializa sin JSON? Si es lo peor para esto, para este caso, es lo peor que hay. Que te quiero mandar un mapa como una imagen JPEG y tengo que pasarlo en base 64, tío, porque no puedo mandar binarios. No lo veo.
Yo he tenido alguna experiencia con Celery, que también tienes que serializar para mandar datos, y lo primero que hice, dije, serializar, pues el formato binario de Python, el Pickle, a tomar por saco, el más eficiente. Joder, pues al de poco me encontré ya con problemas, porque claro, al actualizar el Celery de una parte y no el de otra, ya son diferentes versiones y claro, la versión binaria del Pickle pues no te vale. Así que tuve que recular y meterme con JSON.
Bueno, pero porque le dijiste mal. O sea, Pickle no es un formato de almacenamiento estable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yeah. Yo considero, por ejemplo, la transmisión de datos y el almacenamiento son, para mí, son los dos caras de la misma moneda. Es como, tú cuando almacenas datos estás transmitiendo para tu yo futuro, ¿vale? Pero el problema es el mismo. Es decir, yo estoy lanzando los datos y en algún momento otro programa lo leerá. Y eso es exactamente igual que transmitir datos que grabarlos en el disco. Para mí es lo mismo, ¿no? Y yo quiero grabar un JPEG y no lo quiero grabar en JSON, tío. En base 64. No me da la gana. Pero bueno, soy muy raro, es verdad. Lo reconozco. Bueno, a ver, ¿quién no me ha llegado todavía a 3.9?
Yo.
Ah, el que siempre me lleva la contraria, tío.
¿A qué? ¿A? ¿Qué tal?
A Python 3.9.
Es que estáis a la última, joder.
Yo no he migrado todavía en la aplicación del curro, por ejemplo.
¿Qué tal la 3.9?
Pues funciona. Es lo mejor que se puede decir de algo, ¿no? Que no da guerra y la migración... O sea, yo no he tenido que tocar código para... No he tocado nada para que me funcione todo. O sea, no recuerdo haber tocado nada. Y en mi caso he arreglado algunos problemillas de que comentaba antes que hago extensiones en Pipi, o sea, para Pipi y todo esto, ¿no? Extensiones publicadas por ahí. Pues ahora puedo hacer cosas que antes no podía. Por ejemplo, puedo crear objetos desde C sin usar cosas... O sea, usando el API limitado de Python, puedo crear objetos que... puedes hacerle una referencia en la web ref, una referencia débil, y hasta el 3.9 no se podía hacer. Bueno, es una cosa así muy esotérica, pero que ahora puedo hacer antes, ¿no? Básicamente, resumiéndolo, en 3.9. Y es un poquito más rápido también. Y simplemente interpretando código normal, pues es un pelín más rápido, no demasiado, pero por lo menos no es más lento, o sea, ya es una mejora. ¿Y cuál es la versión más antigua que estáis usando? Pues supongo que habrá gente con 2.7, pero de la versión 3, ¿qué es el más antiguo que usáis? 3.6 es el último oficialmente soportado por Python. Pero bueno, comentábamos al principio la gente que está con Red Hat y cosas así, que tiene cosas bastante más antiguas.
A ver, el problema es que tenemos una tabla con un campo que se llama sync. Y en 3.7 pasa a ser palabra reservada. Entonces hay que hacer la migración, pero luego siempre se deja. Y entonces estamos en 3.6 porque la típica vagancia de las empresas.
Pero tú eso, ese campo que está en la base de datos.
Si cambiarlo es trivial.
No te he entendido lo que has dicho, perdón. ¿Lo puedes repetir?
Sí, cambiarlo es trivial. Sí, está en una base de datos. Pero en el ORM le puedo cambiar a cómo se llama la clase y decirle que el campo en base de datos se sigue llamando así y no tengo ni siquiera que migrar datos.
Sí, una de las que quiero decir putadas, pero no quiero decirlo, que luego se queda grabado. Una de las cosas desagradables de mantener código funcionando en 2.7, ¿no? Bueno, 2.7 menos mal, y en 3X, es que claro, no puedes usar nada nuevo de Python 3. O sea, no puedes usar, yo qué sé, pues eso, la SIGADEF y cosas por el estilo, ¿no? La WAIT. Pero, claro, yo ahora estoy deseando ir tirando versiones antiguas de 3 para poder usar las novedades. Ya comentaba antes lo de los fstring, ¿no? Desde que la versión mínima soportada es 3.6, ya puedo usar fstring en todas partes y soy mucho más feliz, tío. Entonces yo estoy esperando constantemente que se vayan deprecando versiones para poder limpiar mi código y poder usar novedades, cosas bonitas que tiene el lenguaje. Yo sé, pues el wireless operator, esa cosa que no es lo que más mola en el mundo, pero que ahora existe, pues si algún día te viene bien poder usarlo. Porque ya lo soportan todas las versiones que te interesan. Entonces esa es la única forma de evolucionar el código.
Sí, yo quiero usar data clases. Estoy deseando usarlas.
Yo tengo código mío con comentarios, ¿no? El típico XXX, ¿no? Es un comentario en plan llamar, para que llame la atención, que es cuando ya no tienes que soportar versión 3.4, entonces este código lo puedes escribir. Eso tengo un mogollón. Entonces, mi código tengo notas para mí mismo de que luego simplemente haces un grep XXX, esa cosa que tienes que prestar atención y tal. Y bueno, borrar líneas de código mola.
Javi, estás en 3.6, ¿verdad? Lo digo porque data classes, aunque no están nativas, sí que hay un paquete en
Trip.
No, es la trip ese. Me refiero a que hay un data class. Hay alguna cosita que muy avanzada que funciona distinto, porque lo sé por un paquete que tenemos que es para trabajar de misma manera con ATTR, data classes, DIC y todo eso. Pero para uso normal creo que es casi idéntico.
Sí, algunos paquetes así importantes y tal tienen backports, porque muchas veces esos paquetes existían fuera de la librería estándar. O sea, no, hoy en día ya no nacen paquetes dentro de la librería estándar. Hoy en día los paquetes se desarrollan fuera y a lo mejor te lo incluyen, ¿vale? Lo cual la semana pasada tuvimos una discusión de si eso era buena idea o no. O sea, estar en la librería estándar mola mucho, pero tiene sus y putadas. Pero muchos paquetes están fuera y claro, se incluyen en la librería estándar y el paquete sigue estando fuera. Tienes una versión fuera que puedes instalar en versiones previas de Python. No ocurre siempre, ¿vale? Y además muchas veces, pues para que se te incluya en la librería estándar, pues se te exige hacer modificaciones de, pues corregir un poco el API, no sé qué te da tal, y puede ser que la versión que está en PIP, pues que ya no coincidan. ¿Vale? Porque el tío se ha centrado en lo que le han pedido los core developers, ¿no? De que sea un poco consistente y cosas así, el tío aprovecha para limpiar código y hacerlo mejor. Y si luego no se preocupa de publicar una versión actualizada en PIP, pues tienes dos versiones que parecen iguales y son diferentes. Bueno, son menos 10. Vamos a, como hoy tenemos un día lento, no sé por qué, y hoy somos un montón, yo creo que entre más somos peor. Son menos 10, si queréis, seguimos hasta las 9, ¿vale? Y a ver, hay gente que normalmente habla mucho que hoy no dice nada.
Por un día que puedo escuchar, no te quejes.
No, me alegro de que hoy pueda descansar la voz para la próxima semana. Pero se nota que no hay nadie que me esté dando caña hoy, o sea, me noto que voy muy sobrado.
No sé, hombre, yo llegué tarde hoy tuve mucho lío, no pude apuntarme.
Pues no sé, dime algo feo, tío, es que hoy...
Feo, yo qué sé.
No se me lleva la contraria.
Hay cosas raras, el cacheo de números entre menos 5 hasta 256 en Python.
La pregunta es...
¿Que si os dio problemas alguna vez?
Yo me entero ahora de que existe.
No. Es una optimización de rendimiento y tal,
Para de serie, entonces si los comparas, aunque escribes objetos distintos, siempre te va a dar igual. Y como intentes comparar dos valores, a veces...
Pero eso es una mala práctica, tío.
Ya lo sé. Hombre. A mí me pasó con un proyecto y luego aprendí, obviamente.
Para mí las letras serían unas cuantas. Yo comentaba la semana pasada el tema de los destructores, ¿no? De que yo en proyectos míos utilizo el hecho de que en Python cuando destruyes un objeto, o sea, cuando pierdes la última referencia, el objeto se destruye instantáneamente, ¿vale? Que eso no está en el lenguaje, eso es algo que hace Python, digamos, el Python oficial, pero no forma parte del lenguaje. De hecho, otras implementaciones no lo hacen. Pero yo en cosas mías lo uso. Y sé que algún día me arrepentiré mucho, pero ahora mismo me ahorro un día de trabajo.
Con PyPy, por ejemplo.
Por ejemplo, y alguno más, lo de Python y todo esto. O sea, cualquiera que no sea el Python estándar, probablemente explote, ¿vale? Pero como mi aplicación funciona en Python estándar y no tengo ninguna necesidad de ahora mismo de que funcione en PyPy, por ejemplo, pues bueno, sé que lo estoy haciendo mal, pero bueno. Es tenerlo documentado en el código y decir, el día que esto pete, o tenerlo, por ejemplo, como un test, comprobar con un test que se ocurre, ¿vale? Que se destruye el objeto en cuanto se pierde la última referencia y que te lo escupa la cara en cuanto eso cambie. Y tú seas consciente, tú conoces tu código y tú sabes por qué es y cómo solucionarlo, ¿no? Pero son costes para que pague mi yo futuro. Ahora mismo me he ahorrado, es de la técnica, ahora mismo me he ahorrado esfuerzo y tiempo y tal, sabiendo que tal vez en un futuro tenga que pagarlo o no, porque ese proyecto se muere y ya da igual. Y me ha ahorrado unas horas de trabajo. La próxima vez nos tenemos que pasar las direcciones y tal para que pueda mandar café a cada uno de nosotros, un cafecito, espabilarnos. Vamos, ¿eh? Y, oye, hace frío o algo. No sé, ¿alguien tiene algún tema polémico? Por gritarnos un rato y chincharnos. ¿Algún tema que sacar? Yo, es que no me habéis entrado al trapo, porque yo lo de la persistencia esto de SQL o duros o tal, yo pensé que iba a haber, no sé, gritos y tal, ¿no?
En honor a la verdad, es un estilo muy... un poco olvidado, ¿no? Lo de Lisp, las imágenes. En el fondo es una imagen de los datos. Es un poco así... No quiero decir arcaico, pero es un poco arcaico.
¿Y qué problema tienes? Hombre, no, para mí es más arcaico tener que preocuparme con cómo se representan los datos. Tener que serializarlos yo y pasarlo a columnas y no sé qué. Eso a mí me parece más arcaico. Y trabajar con tus datos.
Pues yo estoy muy feliz con la base de datos, la verdad.
Funciona muy bien.
A ver, yo no digo que no funcione, yo digo que tengo que... No quiero tener dos idiomas en los que...
Vale.
Y, por ejemplo, el ejemplo que os puse antes del tema de las búsquedas, por ejemplo, ahí es un punto en el que se rompe la situación que te da el ORM y te oculta cómo se serializa y tal. Y cuando tienes que hacer una búsqueda de la base de datos un poco compleja, cruzando tablas, ya tienes que saber que si son de SQL, cuáles son los campos clave, cómo se unen, en qué orden hacer el select, etcétera.
Pero eso te aporta, perdón, que luego SQL te haga la búsqueda más inteligente, ¿no? Te dice, pues voy a hacer una búsqueda a lo bruto, buscar sobre todo, voy a usar hashes, o sea, SQL es un pelín complicado porque toda la información que le das la usa.
Claro, es lo que te iba a decir, que luego tú haces un splint plan y ves que te ha hecho un hash join, un merge join, él usa estadísticas y optimiza cosas que luego si no tendrías que hacer en tu código y es... Ahora hago este bucle de esta manera, ahora lo hago de esta otra porque han cambiado las estadísticas de los datos. Te pones a meter capas de extracción para buscar de forma óptima en tu clave valor y al final acabas montando un chorizo que es mil veces peor.
Te doy la razón en cosas cuya estructura es tabular. Por ejemplo, una lista de usuarios, pues sí, tienes filas que son usuarios y los usuarios tienen campos.
Vale.
Pero en las estructuras de datos complejas, de las estructuras de arbóreas y grafos arbitrarios, etcétera, tengo que preocuparme cómo se realizan esas cosas y no es trivial.
Vale, hay cosas, por ejemplo, tienes datos de tipo JSON, que sé que no te gusta.
No. Te pongo un ejemplo trivial. Imagínate que yo quiero un ejemplo trivial, ¿vale? yo quiero construirme un grafo en memoria con objetos, objetos llamados ciudades, y las ciudades están enlazadas con las ciudades vecinas, ¿vale? Vale, ahora quiero volcar eso a una tabla SQL, tío. Lo que tengo es un grafo.
Pero para grafos hay. Quiero decir, hay un neo no sé qué. Creo que
bien, da para. Yo no me tengo que preocupar de eso. Yo lo tengo en memoria.
Pero la herramienta correcta para cada problema, ¿no? Es lo mismo que el formato este de serialización, el.
El Cebor. Sí, precisamente. Para mí la herramienta correcta de mi programa es cómo usa mi programa los datos. Él sabe cómo los necesita.
¿Qué más estamos hablando?
Hacer un programa no es picar código. Hacer un programa es decidir cómo vas a estructurar tus datos. Mi programa lo estructura como lo necesita y están ahí los datos, están en memoria. Es lo que el programa ve, que están en memoria, ¿vale? Pongo el ejemplo de la memoria virtual. Yo abro una imagen más grande, yo lo 25 tabs en el navegador y se me llena la memoria, o con 100 tabs. Pues los tabs que no estoy usando automáticamente cambian en el disco duro, en el swap. El navegador no lo sabe. No se preocupa, le da igual. Y cuando activas ese tab, pues bueno, de repente tienes medio segundo de espera y te sale la ventana. Pero tú no te tienes que preocupar de la complejidad de se me ha llenado la memoria. Vale, ¿cómo vuelco esto a disco? Para que cuando el usuario vuelva a este tab, se reconstruya la página leyendo datos de disco, y el programa no se preocupa de eso. El programa accede a la memoria, esa memoria está paginada, el sistema operativo se la trae de vuelta y el programa ni se entera de que ha sido paginado a disco, salvo por un tema de velocidad, ¿vale?
Exacto, pero el tema
de velocidad. No tiene la complejidad de serializar la página web a disco con toda la complejidad que tiene una página. O sea, serialízame una HTML con todas sus imágenes, su JavaScript, su estado del JavaScript, en qué línea de código está ejecutando el JavaScript ahora, serialízame en un SQL.
Pero aquí hay dos cosas. Uno es, claro. Uno es el estado actual, una foto de cómo está todo. Y eso coges la memoria y lo mueves a saco. Otra cosa, y el programa en el estado en el que está, ¿no? Es decir, tú no coges y dices, vale, guárdame todo lo que tiene el navegador en la cabeza, cierro el navegador, vuelvo a arrancar el navegador, cárgame la tab 2. Y dices, no, tío, o sea, yo no sé cómo estaba todo eso. ¿Dónde están los punteros? A saber.
No, y bueno, pero yo no grabo punteros, o sea, yo, las estructuras que se graban son estructuras, tú reconstruyes los objetos, ¿sabes? O sea, es que habría que explicar, mira, ese es un tema para la semana que viene, si queréis, pero no quiero dar una charla de cómo funciona Durus. No es un volcado de memoria binario, de coger de la posición tal a la posición tal de memoria y volcarlo a disco. No es así como funciona, ¿vale? Uh-huh. Pues como hacer un pickle y ese pickle volcarlo, que tampoco es un pickle, ¿vale? Pero es como hacer un pickle y volcarlo. Y si tú tienes un diccionario con un montón de objetos y vuelcas un pickle, todos los objetos que hacen, o sea, ese diccionario que tiene otros objetos por ahí por el medio, el pickle incluye todo eso y te lo vuelca todo de una vez, ¿vale? El sistema que digo yo no te lo vuelca todo de una vez, porque tú eres bien manejable, en plan, tengo miles de millones de datos en memoria y hago un cambio y hay que volcar la memoria entera, ¿vale? No, tiene puntos de control en medio, tiene puntitos que no quiero entrar en detalles porque no, esto no es una charla, no quiero que sea una charla, ¿no? Pero no, o sea, tú quédate con la idea, la filosofía, más que cómo se implementa, porque no te explico cómo se implementa, ¿no? Para mí, los programas es como si mi programa fuera eterno, es decir, yo mi programa, cuando salgo de mi programa, se muere, reinicio el ordenador, no el programa, pero cuando lanzo el programa sigue en la misma línea de código.
Ah, ok.
De salir. Entonces, para el programa, tiene todo memoria. El programa puede ser ni ser consciente siquiera de que lo has parado.
Uh-huh. Es como si lo hibernases.
Sí, el programa, pues mira, el mismo ejemplo, y bajar la pantalla del portátil. No hay una serialización en plan, ¿usted cómo se lo hizo? O sea, claro, datos arbitrarios del programa, que no sé ni cómo están, porque yo no controlo el programa, yo soy el sistema operativo. ¿Cómo coño se realiza eso? Dicen, me da igual. Yo lo vuelco a disco.
Claro,
no,
pero.
No funciona así, la implementación no es así, pero la idea es esa. La idea es, ¿por qué te tienes que preocupar de cómo se almacenan los datos? Eso te lo da la librería.
Pero corrígeme si me equivoco, solo vi, acabo de ver un pelín del tutorial de ZooDB y parece ser que te tienes que crear una clase con una persistente, que declaras persistente, etcétera, etcétera. O sea, que tienes que darle una cierta estructura. Digo yo, si ya le das eso, ¿por qué esa clase no es una de las que te da SQL Alchemy?
Porque esa clase puede ser arbitraria y, se sería, y tú no te tienes que preocupar de cómo se serializa, de que todas las clases tengan los mismos tampos, pues como en Python, tú puedes tener instancias de un tipo determinado que tienen campos diferentes, no tienen que tener todos los 16 campos, por ejemplo. O sea, lo que tú programes.
O sea, es más flexibilidad.
Es tú programas el programa con unos objetos. Es lo que tu programa necesita, esos objetos. Y ya está. Los objetos están en memoria, no sabes cómo se guardan, dónde se guardan, cómo se graban en el disco, me la pela. Este es otro pi, ¿vale? Luego, cuando lo invita. Y yo trabajo como si estuviera todo el mundo.
Pero, ¿por qué no pickle para este caso? Porque a mí el caso que me estás escribiendo me suena con pickle ya lo
tengo. Porque si hago pickle, yo me tengo que preocupar, porque, o sea, si lo hago pickle, lo hago yo a mano, entre comillas, ¿no? Dump. Pickle.dump. Y el problema de eso es, eso puede hacer algo para algo pequeño, pero joder, es que no quiero entrar en los detalles de cómo funciona. Pero tú imagínate que tú tienes una entrada de datos, un diccionario, con claves. Esas claves tienen valores. Los valores son estructuras de datos complejas, bla, 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 bla. Entonces, si yo hago un pickle del diccionario, voy a hacer un volcado de toda la memoria de mis 12 gigas, voy a volcar al disco de 12 gigas, que va a tardar un huevo. Y digo,
pero ya hemos dicho que no nos importa lo de que tarde, que la memoria hay que presionarla.
Ya, pero es que un sistema de persistencia te oculta eso. Es decir, un sistema de persistencia, por ejemplo.
Yo tengo un ZODB que tiene un giga y básicamente es un super diccionario de Python. Y ya está. Tienes un super diccionario con una jerarquía infinita.
Sí, pero el tema es mucho más grande. Pero el tema que es importante es que ese diccionario de un giga, cuando el programa lo utiliza, no carga el giga en memoria.
No, claro, obviamente. Claro, es que obviamente.
Para el programa es como si estuviera todo. Es como la memoria virtual. Entonces referencia a un trozo de memoria que está en un disco, paginado a disco, y bueno, el sistema te para, carga la página y luego continúas. El programa no se entera. Uh-huh. Pues un sistema de persistencia de eso. Tú pides un objeto que no tienes en memoria, tú accedes a él. El programa se para, se carga el objeto.
Sí, lo busca en el disco, lo carga, tiene una caché también de objetos, es decir, que si lo vuelves a acceder, luego lo accedes inmediatamente porque está en memoria, y lo modificas y se graba mágicamente. Sí.
Vale, puedo entender entonces lo.
Sí, o sea, básicamente lo que hace, y lo explico muy fácilmente, es que tú le dices a un sistema de persistencia de estos, le dices, te doy 200 megas de RAM. ¿Vale? Y entonces él administra los objetos, los va trayendo a memoria y los va quitando de memoria para no ocupar más de 200 megas, que es la memoria que tú tienes. Y si tienes 2 gigas, pues le das 2 gigas, ¿vale? Y entonces, si tus datos ocupan más, no pasa nada. Cuando llegas al límite de memoria, coge los objetos, en plan el RU, coge los objetos que hace más tiempo que no se usan y tal, te los vuelca a disco, los elimina de memoria, tal cual, como si fuera memoria virtual. Y cuando accedes a ellos, el programa se para, carga el objeto, continúa. Y para cargar el objeto tuvo que tirar otro, porque no le cabe la memoria, ¿no? El tema es que yo puedo tener, por eso, una tabla de teras, pero no me hace falta RAM para teras. O sea, por eso no es un pickle de coger todo lo que tengo en memoria. Para una cosa sencilla, de hecho yo tengo proyectos que son chorras, proyectos sencillitos, que son es un dump de un diccionario. Y ya está. Si no me hace falta una base de datos. Pues bueno, porque ese dump de diccionario mide 40K. Entonces lo puedo cargar en memoria y ya está. De forma arbitraria no te sirve esa solución de forma general.
Creo que el fallo está en decir que es una cosa mágica. Realmente no es mágico. Tiene un acoplamiento mínimo porque tú defines ahí lo que es un contenedor, el contenedor se va a ir como pum, registro serializado. O sea, tú puedes definir la granularidad de lo que va a acabar en el sistema de persistencia. ¿Qué cosas haces de forma atómica que no? O sea, realmente sí que tiene algo de overhead, no es mágico, pero es overhead pequeñito.
Sí, de hecho, por ejemplo, tú cuando modificas un objeto, ¿no? Tú tienes un objeto en memoria y lo modificas, pues ese objeto se marca, o sea, el sistema, por eso tienes que agregar de persistent, porque al agregar de persistent, de repente ese objeto es mágico. Y una de las cosas mágicas que tienes es que tú cuando modificas el objeto, cuando tú pones self.a igual a true, pues ese objeto se marca como que ha sido modificado y el backend toma nota de que ese objeto ha sido modificado y si hay un commit, se va a volcar al disco ese objeto. ¿Vale? No se vuelca todo el grafo de millones de objetos. Se vuelcan los objetos que tienen el flag de modificado. No sé si me explico, ¿vale? Pero no quiero entrar en detalles de cómo tal, porque tú esa es una charla de la Picones y no quiero ser una charla. Pero, bueno.
Pregunta rápida.
Diferente.
¿Cuando actualizas de versión de Python o sí, una actualización del binario de Python, hay que regenerar algún tipo o hay que migrar la base de datos esta? Porque...
No, porque, a ver, Python, el pickle que comentábamos antes, el pickle es compatible hacia arriba, ¿vale? Uh-huh. Es decir, tú una versión antigua de Python, o sea, una versión nueva de Python puede cargar pickle antiguo, salvo por un detalle. Que, claro, en el pickle va nombres de clases y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, si hay un cambio de nombre de clase, eso pasaba, por ejemplo, cuando se pasó de Python 2 a Python 3. Python 3 puede cargar objetos de Python 2, pero hay clases que han cambiado el nombre. O yo que sé, la clase mail, pues ya tiene una jerarquía diferente, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer como crearte tú una clase que se llame como la clase antigua, de forma que se instancia ese objeto con tu clase, y tu clase es un constructor que lo que hace es generar un objeto nuevo, ¿no? Pero eso es algo inhabitual, o sea, eso pasó con Python 2 a Python 3, ¿vale? Normalmente hoy en día, pues de la 3.6 a la 3.7, como mucho hay objetos nuevos y clases nuevas, pero no se eliminan clases antiguas ni se cambia el nombre, con lo cual no tienes problema para pasar a Python moderno, ¿no? Lo que sí que tienes que tener cuidados no es con versiones de Python, son con versiones de tu programa. Porque claro, tú a fin de cuentas estás haciendo un volcado de estructuras de datos. Si tu programa evoluciona, cambia las estructuras de datos. Y si quieres usar los dos antiguos, pero tu programa tiene estructuras nuevas, pues tienes que tener un proceso de migración.
Vale, que era el que comentabais con
este ejemplo. Un ejemplo trivial. Yo tengo lo de la página web, ¿no? Que es un diccionario y cuya clave es la URL y su valor es el HTML que te mando, tal cual, súper trivial, ¿vale? Pues solo quiero añadirle un buscador encima, quiero poder buscar, ¿vale? Entonces, es la fase 2 del proyecto. Entonces, cuando abro el programa y abre la base de datos, que es una base de datos que hay por debajo, pero cuando la librería de persistencia abre la base de datos, ve que antes era la versión 1, y ahora tú dices que es la versión 2, ¿vale? Y tú tienes código que sabe cómo migrar de la versión 1 a la versión 2. Pues igual que con un ORM. Y en este caso es recorrerse el diccionario, crear otro diccionario nuevo, llamado palabras, y leerse el diccionario antiguo, elemento a elemento, trocearlo en HTML, trocearlo en palabritas, y ir construyendo otro diccionario de dado una palabra, un valor. ¿Vale? Que fíjate, aquí no tiene por qué ser dado una palabra. Le pongo la URL. Aquí podría poner, dado una palabra, le pongo directamente el enlace a la página como un objeto.
Claro, claro, es. Tiene su punto.
Y entonces termino de hacer esa migración que me lleva 6 segundos, ¿vale? Y lo siguiente que hago es, pues el programa casca y no sé qué, le hago un commit y ahora ya estoy en fase 2. Ya estoy versionando desde la base de datos. Y la próxima vez que abra el programa, arranca el programa, ve que está fase 2 lo que está grabado, ve que está en, bueno, nivel 2 o versión 2 lo que está grabado, versión 2, la versión del código, y dice, perfecto, tira para adelante, ¿no? De hecho, yo mi código simplemente esas verificaciones, ¿no? Si no estás en la otra versión, explótame en la cara, porque luego, claro, tienes programas que comparten datos, ¿vale? Luego hay otro tema de, bueno, esto, vale, si tiene datos en memoria, ¿cómo haces para que varios programas diferentes utilicen esos datos a la vez, que es lo que te hace una base de datos? Por ejemplo, tú la base de datos es el punto de interconexión de diferentes programas que funcionan de forma simultánea, ¿no? Pues temas como Durus, etcétera, es una conexión por socket, ¿vale? Es un socket. Tú podrías tener, claro, tienes que tener cuidado cuando programas el programa, ¿no? Cuando lo haces, pero tú puedes compartir esas estructuras en memoria, puedes compartirlas con otros programas que están funcionando simultáneamente y que te modifican tus datos. ¿Vale? Eso tienes que tener en cuenta, pues ese programa, tienes que tener en cuenta pues que alguien te puede sacar muchas cosas, pero porque tú lo has diseñado así. No sé si me explico.
Pero sí, o sea, tú puedes tener un objeto que parezca un objeto en memoria, ¿no? Que sea un objeto de Durus en este caso, y que cambie una propiedad sin.
sin recibir ninguna comunicación de fuera. O sea, ¿entiéndeme? Simplemente sí. Acá. Y, o sea,
a ver, te pongo un ejemplo trivial, ¿vale? El ejemplo sencillo de entender, que es eso de un diccionario persistente, cuya clave es una URL y el valor es lo que te voy a mandar al navegador. O sea, la HTML o la imagen o lo que sea, ¿vale? Pues imagínate que yo tengo un montón de hilos, tengo un servidor web con un montón de instancias, no se coordinan entre sí, porque en este caso es entre comillas solo lectura, no hay que coordinar, y todos ven ese diccionario y van al diccionario, lo leen, leen la URL que le hayas pedido y te devuelven el valor, ¿vale? Pero ahora tengo, y esa producción está funcionando, ¿vale? Pero ahora tengo otro proceso, que es el proceso que crea una página web nueva. He hecho una página web, que sé que es un generador estático de contenido de estos, tipo Pelican o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahora tengo que añadir una clave nueva al diccionario. Entonces yo lo que hago es otro programa que compila la página web pues, usando plantillas, bla, 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 y al final genera, se conecta a ese repositorio de objetos, vamos a decir así, ese repositorio de objetos, se va a ese diccionario y añade una entrada nueva, una clave nueva. Pues se puede reemplazar una antigua, ¿vale? Entonces en ese momento ese objeto está marcado como modificado, ¿vale? Y en ese proceso de... Solo quiero dar una charla de duros, al final. En ese proceso de cuando haces commit y rollback los programas que están usando el sistema de persistencia, se detecta que hay un objeto que ha sido modificado. Entonces, básicamente, lo que se hace es, si tu operación, que tú cuando haces tú inicias una operación con un begin y la terminas con un commit o con un abort, ¿vale? Bueno, pues en el momento que tú haces el begin, se tracea, se toma nota de todos los objetos que tocas tú, incluyendo lecturas, ¿vale? O sea, ¿qué objetos han intervenido en esa transacción? Incluyendo lecturas. Bueno, pues cuando haces el commit, si alguno de tus objetos, incluyendo las lecturas, ha sido modificado por alguien, ese commit falla. Salta una excepción de ha habido un conflicto. Hostias, ¿qué pasa? Lo más evidente es volver a repetir la operación otra vez. Haces un abort y repites. En este caso, por ejemplo, en el caso de la página web, pues imagínate que yo estoy modificando una página web que se está sirviendo en este momento, pues el que termina de servir esa página web, ningún problema, pero el que está en mitad de operación, cuando lee el objeto y luego lo va a mandar, le llega que ha habido un conflicto, que alguien ha modificado esa entrada del diccionario. Y lo evidente en esta aplicación en concreto es, puedo decidir que la versión antigua es suficientemente buena y te la mando, ¿vale? O puedo decir, bueno, pues vuelvo otra vez la operación. Vuelvo otra vez a... Casi todas las operaciones, casi todos los sistemas con duros y tal, tienen un bucle while true, que es un bucle infinito que repite, es lo que se llama concurrencia optimista, ¿no? Lo que haya estudiado informática, concurrencia optimista. Y tú tiras para adelante. Y si hay un conflicto, en vez de causar un deadlock, o tener bloqueos y que se desbloquee un proceso porque alguien ha modificado un objeto y lo modifica en un orden diferente que el tuyo, y causar bloqueos, ¿vale? Pues lo que se considera es que los conflictos son esporádicos, eso forma parte del diseño de la aplicación, o sea, tú diseñas la aplicación para que haya pocos bloqueos, eso forma parte de ser programador, ¿vale? Y de pensar cómo funcionan las cosas. Pero si hay un conflicto, bueno, pues hay un proceso de resolución de conflictos. El más evidente, y como todo es transaccional, porque tú puedes hacer una voz, tú has modificado un montón de objetos por el camino y al final hay un problema. Es una transacción. Tú das una voz y repites desde el principio. Los objetos que han modificado recuperan el valor inicial. Así que todo esto, claro, no es simplemente vuelco a memoria, vuelco los binarios ahí de... No, tiene más miga, ¿no? Pero tú como programador funciona como si tú arranques el programa y tiene todo en memoria.
No, mi duda iba más en el sentido de, claro, yo tengo estos objetos en memoria y luego cuando lo... ¿Y cómo sé que ha cambiado en el disco? Porque cambia en el disco. Entiendo que el tema es cuando se acaba o se inicia una transacción, cuando se acaba la transacción, tienes ese punto de contacto de, estos objetos que he visto han cambiado. Y es donde llega todo esto.
Lo que comentaba antes Juan Carlos, del tema de la caché, etcétera, lo que ocurre básicamente es, entonces un begin, que el begin no existe, o sea, yo lo que hago es, empiezo con un abort, para asegurarme de que no ha pasado nada raro, mi primera operación es una web, ¿vale? Luego hago el trabajo que sea y luego haces un commit, ¿vale? Entonces, en el abort o en el commit, lo que se hace es, se compara lo que tienes en caché, que está en memoria, se compara con, se versiona con lo que hay en la base de datos, digamos, en el sistema de almacenamiento, ¿no? Digo, no quiero decir base de datos, en el sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, los objetos que han sido modificados se eliminan de tu caché. Se eliminan, no han sido modificados. No pasa nada, se eliminan. Si no los utilizas, pues no ha pasado nada. Se ha liberado memoria, pues te queda memoria libre para otras cosas. Pero si tú ahora en tu operación necesitas ese objeto, ya no está en memoria. Y entonces vas al almacenamiento y lo chupas. Y claro, te chupas la última versión. Básicamente funciona así.
Vale,
si no,
vale.
La verdad es que es un sistema muy chulo que da por una charla, pero no quiero que esto sea una charla. Miraroslo, mirar el código, además es súper sencillo, tío, o sea, es sencillísimo. Básicamente la diferencia fundamental que hay entre, en cómo funciona, entre ZODB y Durus, es que ZODB pretende ser una cosa súper completa, con concurrencia, con mil historias, ¿no? Y tiene sus excepciones propias y tal, tiene de es como un proyecto muy antiguo, de los 90, y hay muchas cosas que hoy en día pues son un poco redundantes con los Python modernos, pero que ellos lo llevan así 25 años haciéndolo, ¿no? Y funciona bien, pero que Durus es como mucho más limpio, mucho más sencillo, mucho más limitado que ZODB. ZODB es más potente, ¿vale? Y para mí es en general una mejor opción que pegarme con una base de SQL. Para mí. Y de vez en cuando es SQL, ¿no? Cuando lo veo necesario. Pero no. Y me he explicado demasiado en cómo funciona y tal, que no creo que sea una charla, ya nos hemos pasado de tiempo y como estoy hablando yo solo otra vez. Venga, que alguien cierre. Para que no tenga yo la última palabra. Alguien me lleve la contraria y cierre el día de hoy.
Todos los sistemas de persistencia son complicados.
No son complicados, es mucho más sencillo.
A ver, entonces tienes que tener en cuenta quién escribe, quién lee, la concurrencia, la atomicidad, el aislamiento, el...
Exactamente igual que con SQL, es igual. De hecho, podrías tener como en SQL, puedes decir, bueno, como SQL Elite. SQL Elite, por ejemplo, solo permites que escriba uno, ¿vale? Tú tienes que bloquear la base de datos cuando vas a empezar a hacer una operación para que no se te cuele nadie. Porque si esperas al final, cuando haces todas las modificaciones, en ese momento hacer el commit final, te puedes encontrar con que se te ha colado gente y te ha modificado cosas. Y de repente estás machacando filas que ha modificado a alguien por el camino. Entonces tienes que meter tú ahí un control de concurrencia. Un control de consistencia. Sí, a menos que cuando tengas una operación...
La persistencia es difícil siempre.
Pues por eso, yo no lo veo más difícil con lo que estoy contando yo. Y tú dices, no, es que es más complicado, tienes que llevar la cuenta. Igual que cualquier proyecto.
Es difícil. Y me da igual, si es una BerkeleyDB, tiene 400 páginas de manual. Y no está escrito a lo tonto, o sea, es porque realmente hacen falta esas 400 páginas.
Sí, yo como uso de backend BerkeleyDB, pues es muy guay. Bueno, no sé, a ver, que alguien saque un tema diferente y que ya sea el último y yo no hablo nada, ¿eh? Yo ahí no digo nada.
¿Cómo hacéis profiling de memoria?
Sí, tu silencio.
Es que de procesador es fácil, con el Streamlabs, pero con la memoria...
Yo he tenido problemas. ¿Dices para reducir memoria o para ver qué hay en la memoria en ciertos momentos? O sea, vale, profiler, entiendo que es para reducir memoria.
Y claro, quiere reducir memoria porque algo está usando mogollón, pero es que tienes que saber qué es lo que te está usando la memoria.
Sé que hay... Yo tenía un problema parecido hace poco, porque me daba un spike, un proceso. Yo es que soy incapaz. Quiero decir, sé que hay herramientas... probé MoonPy o algo parecido que lo se llamaba, MuPy, y no fui capaz de usarlo bien. Quiero decir, me listaba las cosas, funcionaba, pero no, no fui capaz de usarlo para encontrar dónde estaba el problema. Al final me busqué otra forma de reproducir el problema, conseguir reproducirlo y a partir de ahí. Pero nunca he tenido éxito en conseguir, sabiendo las herramientas, algunas herramientas que hay, de conseguir usarlas para el fin que es encontrar el problema de memoria.
A mí no se me da ese problema. Ya sabes que yo soy desarrollo web, no tengo problemas de ese tipo.
Yo soy desarrollo web y tengo ese problema.
Ah, pues a mí no se me da. Es backend muy simple normalmente.
O sea, sacas el informe de no sé cuántos millones de registros y resulta que ya no, si no usas iterator, se lo guarda en memoria cada resultado, cada registro. Eso, hostias, esto es un memory leak. Vale, en vez de esto, lo usas iterator, porque se lo está comiendo aquí. O más sitios que puede pasar. O una ETL que tienes, o un...
Entonces... Yo el sistema que uso normalmente, yo también usaba el Mumbi este, o como se llame, que te hace un grafo de cómo se conectan los objetos y tal. Bueno, en cuanto tienes 2.000 objetos, macho, eso es imposible moverte por ahí. O sea, yo lo he impreso tamaño a cero y con un marcador. O sea, no lo veo, no, o sea, nunca me ha valido para nada práctico. O sea, queda muy guay, pero nunca me ha servido. Entonces yo normalmente lo que tengo es, son varios truquitos. Truco uno, los objetos etiquetarlos. ¿Y cómo se etiqueta un objeto? Bueno, pues cuando creas estructuras, cuando creas objetos que tienes muchos, aunque sean objetos triviales, tipo una lista, esa lista es un objeto que deriva de lista, y, o sea, es un hijo de lista, es una hereda de lista, pero se llama lista de la compra, ¿vale? Pero claro, ya sé que cuando veo objetos tipo listas de la compra, ya sé lo que son. Ya no simplemente veo listas, que puede haber muchas listas distintas, ¿no? Entonces, combinas eso de etiquetar los objetos. Es decir, en vez de crear tipos súper básicos de listas, diccionarios, etc., son subclases, que son subclases que son clase lista de la compra, paréntesis list, dos puntos, as. Es decir, no definen nada nuevo. Simplemente estás etiquetando el objeto, ¿vale? Eso. Y luego la librería de trismalloc, y lo que te dice es para cada objeto en qué línea de código se creó ese objeto, ¿vale? Y luego combinado con una tercera cosa que es muy guay, que es normalmente los problemas de memoria son en servidores, no son en procesos que están funcionando mucho tiempo, incluyendo permanentemente. No son procesos que se lanzan y mueren, ¿no? Porque ahí, bueno, puedes reducir memoria, pero bueno, el proceso dura 4 segundos, se muere y ya está. No, el hecho de que ocupe memoria pues es una faena, pero no es catastrófico, ¿no? Pero en demonios que están funcionando durante, bueno, mientras no mates el servicio, y una cosa que hago siempre desde que era pequeño, es tener un hilo de todo lo que haga el proceso es todo lo que tiene que hacer. Que realmente involucra tener hilos de servicio y tal. Bueno, pues lanzo un proceso que es un terminal interactivo. Y me puedo conectar por Telnet a ese proceso y ejecutar comandos de Python en un hilo de ese proceso y explorar estructuras de datos. Claro, tienes que saber las tripas del programa, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de ver cuántos, entonces, sys.refcount, no me acuerdo cómo se llama, de la librería estándar, ¿no? Para ver cuántas referencias tiene una clase determinada, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas referencias tengo del objeto lista de la compra? Y te sale que tienes 3 millones de referencias. Y es un número que te sale ahí. Y entonces ya sabes que tienes un problema con la lista de la compra. Y como cada objeto de la lista de la compra sale en qué línea de código se ha pillado, se ha generado, ves quién ha generado esos objetos, ¿no? Y puedes elegir uno y seguirle los enlaces para ver que lo mantiene vivo, que no sé qué tratado. Y es una sesión interactiva que tengo en el propio programa.
Lo he dicho antes, pero cuando usé Mupi o como se llame, que realmente esto era para un proyecto con Scrappy, y Scrappy, por defecto, te incluye esto que dices. Puedes hacer por Telnet mientras está ejecutándose.
Eso se llama, típicamente se llama manhole, que sería como una capa de registro en español, ¿no? La típica capa de las calles, ¿no? Que redonda, ¿no? Estas metálicas. En inglés se llama manhole y básicamente es esto, en plan, meterte en las tripas del proceso de producción, claro, ten cuidado lo que hace, lo que está producción, aquello y tal. Pero claro, nada como mira, sobre todo porque es un memory leak, claro, el memory leak pues es memoria que en principio está abandonada por ahí. Entonces, el explorarla no debería ser problemático. no debería romper nada el explorarla. Pero sí que puedes descubrir qué enlace mantiene vivo un grafo gigantesco y es un enlace que te deja en algún lado, ¿no? Y eso lo ves pues siguiendo, investigando el programa de forma interactiva mientras está funcionando. Y son las tres cosas que utilizo. Y luego hay cosas muy básicas como que pues hacer, lo comentaba alguien la semana pasada, hacer un profiling de, incluso si se incluso era Eduardo, de con decoradores o tal, pues tener un, pues que te lleve una estadística de igual que te lleve, puedes monitorizar cuánta CPU consume un proceso, una llamada a una función, ¿no? Un método, por decir, bueno, cuánta memoria tengo cuando entro y cuánta memoria tengo cuando salgo. Y entonces ves que dónde está creciendo la memoria, ¿no? Pero a mí eso no, en general no me funciona bien, porque además Python pide bloques de memoria muy grandes al sistema operativo. En plan, pido 16 megas al sistema operativo, ¿no? Y luego lo administra él. Entonces, quien pide los 16 megas no es quien los consume, es quien ha agotado el buffer que se pidió antes. Y ahora pido 10 bytes más y bueno, hace falta pedir 16 megas para esos 10 bytes. Pero yo no soy el culpable de los 16 megas de antes. Entonces, me es mucho más útil etiquetar los objetos y ver cuántos objetos existen, ¿no? De cada tipo, de forma interactiva. Y o sea, entre las tres cosas, el manhole, el trace malloc y que los objetos tengan su tipo personalizado, aunque sean tipos básicos, pues que tengan un nombre allí.
Sí, lo de data classes lo quería para eso. Porque hay un montón de gente que usa diccionarios, y luego aparte de que no tiene estructura, no hay muchos errores de typos a la hora de meter, no sé, el campo en el diccionario. Pues sí, aparte que es un horror y que luego tampoco te autocompleta el IDE, tampoco tal. El tema de que luego ves memoria y dices, vale, tengo MPI, uno de estos, y le dices, dame un ranking de lo que más consume, y te dice, dig. Dices, vale, ¿y qué mierdas hago con esto?
Sí, exactamente, las clases me valdría para eso, ¿no? Pero claro, yo es que llevo usando estas técnicas 20 años, entonces no le doy clases. Y yo, digamos, hago, o sea, tal cual, heredo de un objeto y el cuerpo es, o sea, no hace nada. Simplemente es como documentación. Y además, y si luego tus objetos son un poco más complicados, pues bueno, tú ya tendrás un objeto específico que se llama de una manera específica porque tu objeto es complejo, ¿no? Pero bueno, pues son los trucos que yo utilizo.
Sí, lo de la consolita lo he usado alguna vez, aunque ahora no puedo hacerlo. Lo de la consola, lo de meter una consola a la que te conectas con Telnet y, de hecho, pues ejecutar el profiler este del MPID y pedirle estadísticas y... Lo ves que ahora mismo no puedo hacer eso.
Luego hay otras técnicas, pero sí ya depende un poco del sistema operativo y tal, que es, por ejemplo, en Unix, o sea, en Linux, yo no uso Linux en producción normalmente, sí puedo evitarlo, ¿no? Pero una cosa que se puede hacer en Unix, incluyendo en Linux, es que tú puedes con una señal, con un kill menos no sé cuál, ahora mismo no sé cuál es, puedes provocar que se genere un cooldown de ese proceso sin matar el proceso. Esa es la clave del asunto. El proceso sigue funcionando, pero acabas de volcar a disco 6 gigas de la imagen del proceso, ¿vale? Y entonces esos 6 gigas los puedes investigar mientras el proceso sigue funcionando. Porque esos 6 gigas te los mandan. Aquí te lo comparto en Dropbox para que tú puedas investigar, porque a lo mejor tú no tienes acceso a producción, o tienes acceso pero no te dejan meterte por tener un proceso funcionando y toquetearlo, ¿no? Pero sí que te pueden permitir, aunque hay un tema ahí de por supuesto, de privacidad, y claro, no sabes lo que está en memoria, puede haber cosas muy chungas ahí en memoria, ¿no? De claves y cosas así. Pero bueno, siendo dentro de la misma empresa y cuando hago cascado, pues hay que investigar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pi pasa? Y ese, por ejemplo, es algo que también he hecho. Ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero es man signal y hay una opción ahí para generar un coredad sin matar el proceso. Y ese coredad ya es una cosa binaria, eso sí que es binario y te hace falta herramientas un poco elaboradas, pero con GDB y un poco de... Yo es que también programo en ensamblador y me es más fácil, ¿no? Pero, digamos, hay formas de investigar ese binario y sacar lo que necesites de ahí. Bueno, Chiquillos, son las 9:30.
Será hora de cenar, ¿no?
Sí, de cenar o de preparar la cena, que es peor todavía. Hay gente esperando a que le prepares la cena.
Bueno, puede ser que no. Algunos tenemos que acabar de trabajar, ¿no?
A mí hoy, Eduardo, me ha desesperado mucho. He de decirlo que solo lo he ido a hablar, pues en total habrán sido 20 segundos y no
sé. Llegué tarde y estabais ya con vuestros temas. Y por cierto, bueno, cuando hagas el resumen la semana que viene, luego miro, David, estabais hablando de algunas bases de datos que ZODB, pues estabais hablando, entré un poco tarde.
Bueno, la idea es que eventualmente en algún momento se publiquen estos audios, ¿vale? Pero vale, hay que revisarlos. Bueno, es como editar un podcast, es un rollo. Si hubiera voluntarios, mejor, ¿no? Y de momento estoy grabando el audio, tengo el audio la semana pasada hasta, y el de este se está grabando ahora mismo, si no me explota en los próximos 5 minutos, está aquí grabado. Y
¿no vas a hacer las siguientes convocatorias, los paquetes de los que se hablaron, etcétera? Como hiciste tú
una vez. Es que lo puedo hacer, pero es que vuelvo a decirlo, no. Me gustaría que fuera una tertulia. Entonces, que no tenga. Sí, se puede. Bueno, a ver, evidentemente, una cosa que hago es cuando, si en algún momento sale las grabaciones, te digo, si en algún momento sale, no lo prometo, tendrá su índice. O sea, será en el minuto no sé qué, se habla de no sé qué. O sea, porque a mí también me fastidia mogollón tener un podcast de 2 horas que tiene un titular y quieres que verte lo entero para sacar algo útil, ¿no? A mí eso también me molesta, y aunque es un coñazo hacerlo, pues mientras yo esté escuchando el podcast para editarlo y mejorar el sonido y no sé qué, me cuesta poco y tomando notas de lo que se va hablando en cada parte, y luego eso que lo vea más gente, ¿no? Esos capítulos y tal. Pero bueno, no quiero que haya que hacer deberes para participar aquí y tal, pero
no, deberes no. El tema de la persistencia me interesaba, o sea, eso que hoy, justo hoy, llegué tarde. Y oye, me interesaría escuchar el audio desde el principio.
Mi idea es publicar el audio.
Vale,
entonces y cuando lo publique, vendrá que en el minuto 1:17, Jesús habló durante 45 minutos sobre algo que no era una charla, pero que fue una charla.
Seguro que se echó 2 minutos de más por encima, ahí para quedar bien.
Pero bueno, yo saco temas para que me digáis que no, y bueno, ahora os habéis quejado un poco ahora mismo con lo de la memoria, pero ha sido la polémica, ha sido con la memoria, que si data clases o no sé qué, eso no es polémico, todo el mundo lo tiene claro. Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Próximo martes, ¿no? En un principio.
La idea, bueno, no sé cuándo, bueno, el próximo martes igual es festivo.
Creo que sí.
Es el día 8. Pues igual el miércoles, no lo sé. O sea, bueno, si cambia el día, lo aviso con más tiempo que cuando es el mismo día, ¿no? O sea, para que la gente lo sepa. O sea, lo podemos decidir. Mañana mando un mail, pregunto qué opina la gente, lo que sea, ¿no? Si no, en general, mi idea es que sean los martes, pues a las 7. Los 7:30. Y bueno, cada vez somos más. Me alegra verlo.
Sí. Sorpresa, obviamente.
Y bueno, pues ahora falta que hablemos más que yo. ¿Alguien más?
No, cada día nos vamos tocando.
De manera, todo el mundo. Bueno, Alba, realmente me estoy quejando mucho, pero algo de vidilla ha habido. O sea, aún sí que ha habido gente que me ha dicho, o sea, no es así, Jesús, no, me da gilipollez a acabar de soltar. Bueno. Yo me voy a mirar, ahora voy a cenar, y os lo digo en serio. A mí esto me sirve porque yo ahora voy a cenar, y a la vuelta tengo apuntado aquí 3 cosas. Una es mirarme lo del básico PG2 este, para ver lo de los que salga un mensaje. Que eso, si funciona, me habéis resuelto un problema gordo, ¿vale? Y me voy a mirar duro e intentar convencer al autor para que, no sé, para robárselo, porque es verdad que hace mucho que no saca versiones nuevas y me fastidiaría que eso se perdiese, esa tecnología, tío. Y lo otro, el Cebor, que ahí tengo un parche mío hace mogollón que no me han mandado los.
Vale, yo puedo pedir una petición. Bueno, de la base de datos de persistencia que estabais hablando, ¿cuál era?
¿Perdona?
Base de datos, perdón. De la librería de persistencia que estáis hablando.
En Python hay dos. Una viva y activa y compleja de y muy potente, pero complicadilla y tal, que se llama ZODB. ZODB. Stop Object Database, ¿vale?
Si te dedicas a temas de web, en un proyecto donde se utiliza mucho es en Pyramid, en un framework que se llama Pyramid que es este que salió de Zope también, el un fuertote este y tal. Ahí se utiliza, además puedes elegir cuando creas un proyecto si utilizar ZODB o utilizar SQL Alchemy con cualquier backend de los permitidos.
Sí, Pyramid lo conocía, lo que no sabía que tenía esto metido.
Sí. Además, tú cuando yo recuerdo cuando creas el proyecto, lo típico como en Django, que Start Project, haces algo así, te dice el tío, ¿qué backend quieres? ¿ZODB o SQL Alchemy? Y puedes elegir entre uno de los dos.
Vale, una cosa que tienes que tener en cuenta es, bueno, el otro proyecto, o sea, SQL, ZODB es como el proyecto bandera de prueba de persistencia. A mí me parece, sabiendo el código y tal, me parece. Lo comentaba, claro, has llegado tarde. Voy a repetir un par de detalles míos del principio de la charla que os he dado. No pasa nada. Yo un problema que veo con ZODB es que el proyecto, bueno, llevo con él décadas, está muy bien, funciona que te cagas, tiene plugins, tú dices, bueno, pero esto es un poco limitado, y luego te lo graban un fichero y no sé qué, que, bueno, no, hay plugins para base de datos, etcétera, ¿no? Es más grande de lo que parece y más capaz de lo que parece a primera vista. Pero sí que es verdad que tiene como un ecosistema pequeño comparado con SQL Elite o con MySQL, etcétera, ¿no? Entonces, hace muchos años, cuando yo tomé estas decisiones, ahora habría que revisarlas, me parecía que era un proyecto demasiado grande para que yo me ocupara de él si tenía necesidad de ocuparme de él, si se abandonaba, ¿vale? Una vez que te casas con el proyecto, te casas, básicamente. Es que mira tecnología. Entonces, mirando lo que había, yo encontré otro proyecto que es mucho más sencillo, más fácil de entender, más limitado y todavía con un ecosistema todavía mucho más pequeño, ¿vale? Pero que tenía la ventaja de que si la cosa iba muy mal, pues yo me podía ocupar de ahí para mis proyectos, ¿vale? Para que mis proyectos no petasen. Es el segundo sistema de persistencia, que es Durus.
Sí, Durus, sí.
Lo que ocurre es que si ves Durus, verás que hace que no publican nada como 10 años. Fácil, ¿vale? Sigue funcionando. Yo lo sigo usando todos los días, pero es verdad que aparentemente está muerto. Y aunque funcione. Con lo cual, pues tengo que apuntar que lo que decía hace un momento de perseguir al autor, mandarle algún mail, a ver qué planes tiene. Y si no tiene planes, pues le cae un for como Dios, básicamente. Uh-huh. Okay. O sea, que aunque tú veas en plan, uy, eso parece que está un poco abandonado, bueno, dame la lata la semana que viene y te cuento.
Perfecto.
Bueno, lo dejamos aquí entonces, chicos.
Vale.
Hasta la próxima.
Venga,
os digo lo que hay para la semana que viene, ¿vale? Que sea festivo. Hablamos.
Vale, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.